Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid. Los vecinos de Puente de Vallecas tenían razón. El pasado día 15 del presente mes, más de 1.000 vecinos se echaron a la calle en Vallecas contra los narcopisos. Denunciaban más de 30 edificios ocupados por grupos de delincuentes que se dedicaban a traficar con droga. Los vecinos les culpaban de la degradación del barrio, de las peleas, los atracos y la prostitución. Pues bien, ayer tarde, los compañeros del programa Madrid Directo de Telemadrid lo contaban en exclusiva. La Policía Nacional ha detenido a 17 personas y ha desmantelado 9 narcopisos en una operación coordinada por el juzgado de instrucción número 36 de Madrid. En los registros se han decomisado dinero, sustancias estupefacientes, material para manipular la droga y electrodomésticos. En varias viviendas la Policía Nacional ha derribado las puertas con arietes para poder entrar. Y hoy, Begoña, es viernes, pero no un viernes cualquiera. Estamos en el que se prevé uno de los días más fuertes del año en cuanto a compras se refiere. Estamos en el Black Friday.
Pues sí, Alipi, menos mal, que nos pilla solo en el escenario 1 del protocolo anticontaminación, lo que quiere decir que hoy se podrá aparcar en la zona SER y que, por tanto, muchos madrileños acudirán al centro o a otros barrios que no sean los suyos en sus vehículos privados. Mejor claro está es que lo hagan en transporte público. Para eso se ha reforzado el servicio de metro un 30%, pero quienes se animen a desafiar a esas hordas de compradores en busca de una ganga van a poder disfrutar del encendido del alumbrado navideño y tomarse un cafetito caliente en alguna de las terrazas climatizadas de la capital, aunque ya les avanzamos que eso se va a acabar. Bueno, el café no se acaba, se acaba el tomárselo calentito, porque el ayuntamiento va a prohibir las estufas a gas de las terrazas, por lo que contribuyen a la contaminación en la capital.
Y bueno, estos son dos asuntos que vamos a desarrollar a lo largo de este programa, pero también nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal vienen contándoles desde las 6 de la mañana todo lo relativo no solamente a la actualidad de Madrid, sino también de fuera de Madrid. Y ya están con nosotros para hacernos ese resumen, como es habitual, Ángeles Martín y Carlos Ibáñez. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, Begoña. Y buenos días de nuevo, Madrid. Pues desde las 6 de la mañana ocupados en ese plan de seguridad que pone hoy en marcha la Policía Municipal en las zonas sensibles de Madrid. Y hay un aspecto muy concreto del que le vamos a hablar esta mañana relacionado con ese plan que se va a estrenar, se va a poner a prueba esta misma tarde, porque Ángeles Martín comienza ese dispositivo en la Puerta del Sol con calles peatonales de un solo sentido.
Así es, un dispositivo ideado por la Policía Municipal para evitar la saturación de peatones en la Puerta del Sol y sus alrededores durante la campaña de Navidad hasta el 7 de enero, todos los viernes, sábados, domingos, festivos y vísperas de festivos, además de aquellos días donde la saturación sea muy alta, la circulación para peatones en calles, en determinadas calles, será de un solo sentido desde las 5:30 de la tarde. Un dispositivo al que ya le ha puesto peros el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Es que la cuestión no está en que imponga el sentido único o el pensamiento único, sino en que garantice que los madrileños podamos estar y circular por la calle El Carmen y Preciados con las debidas condiciones de seguridad. Y eso lo que exige son medidas más efectivas que el simplista sentido único.
Bueno, y para acercarnos al centro, vayamos a lo que vayamos. Metro aumenta el servicio un 30% en 8 líneas por, entre otras cosas, la celebración del Black Friday.
Un incremento del servicio que va a comenzar hoy a las 2 de la tarde, que va a llegar al menos hasta las 11 de la noche. Mañana, sábado y el domingo, Notemos, el refuerzo será de 11 de la mañana hasta las 11 de la noche.
Además, Madrid enciende hoy el alumbrado navideño.
Será a las 6:30 de la tarde en la Plaza de Cibeles, pero no solo va a iluminar el centro histórico, también va a llegar a los barrios de la ciudad con decoración en las principales calles de los 11 distritos de la ciudad. La inversión total va a rondar el 1 millón de euros para su instalación y montaje.
La alcaldesa ha hablado por primera vez de las amenazas vertidas contra ella.
Considera un caso aislado, dice, esos insultos y amenazas recibidos en un chat de policías municipales. Por su parte, el sindicato mayoritario en la Policía Local de Madrid ha emitido un comunicado en defensa de los agentes suspendidos. Vamos a escuchar las palabras de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.
Es una cosa que no debería haber pasado, pero a mí me parece que, desde mi punto de vista, yo creo que lo importante es que, puesto que ahora está ya en un juzgado, creo que es un juez el que he leído hoy en el periódico que está instruyendo unas diligencias, pues lo que digan los jueces será lo que proceda.
La comisión de investigación de la M30 va a votar hoy el dictamen de conclusiones.
Segunda comisión de investigación de esta legislatura que ha analizado, recordamos, desde el pasado mes de abril, si en la gestión de la sociedad mixta Madrid Calle 30 hubo o no mala gestión y un intento de beneficiar desde las arcas municipales a los empresarios influyentes, según sostienen Ahora Madrid y Partido Socialista. El dictamen va a incluir entre sus recomendaciones la remunicipalización de la sociedad mixta.
Detenido un hombre por presunto maltrato a sus dos hijas de 8 y 12 años.
65 años, nacionalidad española, ha sido detenido en el distrito de Usera. Era el centro escolar al que acuden las menores, en las que cursaban, era el centro escolar el que cursaba la denuncia al comprobar que una de las niñas llegaba a clase con heridas y estas referían que se las había causado su padre y además decía que lo hacía de forma habitual.
Mañana sábado conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Mariano Rajoy preside hoy el acto institucional en el Palacio de la Moncloa. Recuerdo a las víctimas mortales de esta lacra. Los presupuestos generales para 2018 van a incluir los primeros 200 millones de euros de los 1.000 millones con los que se ha dotado el Pacto de Estado contra la violencia de género.
El Congreso aprobó ayer el cupo vasco.
Vía libre a la modificación del concierto y el cupo vasco para el quinquenio 2017-2021, por el que Euskadi abonará al Estado 1.300 millones de euros anuales, 225 menos que hasta ahora, tras un tenso debate ayer entre el ministro Montoro y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Ciudadanos y Compromís votaban en contra. El diputado socialista Pedro Saura incidía en la discriminación.
Sí que hay una discriminación con las comunidades autónomas de régimen común, señor Montoro. Hay una discriminación clara y hay algunas comunidades autónomas que están escandalosamente infrafinanciadas.
Retirado del juicio a la manada, el polémico informe sobre la víctima.
El informe encargado a unos detectives privados sobre el comportamiento de la joven en redes sociales, que había sido admitido como prueba documental. En la sesión de ayer, además, la agente de la Policía Municipal que tomó declaración a la denunciante asegura que la joven sabía que los acusados estaban grabando los hechos.
La Armada Argentina ratifica una explosión donde desapareció el submarino.
Justo en la zona del Océano Atlántico, en la que el 15 de noviembre desapareció el Ara San Juan, con 44 tripulantes a bordo. El gobierno asegura no descartar ninguna hipótesis, al tiempo que prosigue trabajando en la zona para encontrar ese submarino. Los familiares de la tripulación están muy indignados.
Creo que son unos desgraciados perversos que nos tuvieron acá una semana. ¿Por qué no nos dijeron? Sí, tuvieron y no me voy a callar nada. Sí, tuvieron inconvenientes en 2014, no podían emerger, emergieron y eso obviamente no trascendió. Y no me importa ahora quemar a nadie, si ya no está, ¿qué me importa? Que se sepa todo.
Y en cuanto al deporte, hoy arranca una nueva jornada de Liga de Fútbol en primera y segunda para los equipos madrileños.
En primera, hoy Celta de Vigo Leganés, mañana sábado dos encuentros, Real Madrid-Málaga, Levante-Atlético de Madrid, el lunes Español-Getafe y en segunda, anote, mañana dos encuentros, Tenerife-Rayo Vallecano y Alcorcón-Sevilla-Atlético.
Y también tenemos baloncesto, la selección española tiene cita.
Montenegro-España, en la primera jornada de la clasificación para el Mundial 2019, el encuentro a las 8 de la tarde en el Sport Center Moraca.
Robinho condenado a 9 años de cárcel por una violación en grupo.
Es la sentencia que ha dictado un tribunal italiano contra el jugador brasileño por asaltar sexualmente, junto con otros 5 hombres, a una mujer albanesa de 22 años en un club nocturno en enero de 2013.
Son las 8 y 9 minutos de la mañana y, como es habitual, nos acercamos hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo están las carreteras de acceso a la capital. María Forner, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues es viernes, pero los problemas en la carretera son los mismos que durante toda la semana. Ahora mismo encontramos retenciones en todas las entradas a Madrid. En la 1, en San Sebastián de los Reyes. En la 2, en Torrejón de Ardoz. Precaución porque se ha producido un accidente que está complicando la ya de por sí complicada entrada a la capital por esta vía. En la 3, hay dificultades en Santa Eugenia. En la 4, en el cruce con la M30. Y en Pinto, en la 5, en la zona de campamento al Corcón y Móstoles, y en la 6 desde Majadahonda. En la M40 las cosas no están mucho mejor, hay circulación densa entre Vallecas y Coslada en sentido A2, en el barrio de La Fortuna hacia la 6 y en Pozuelo hacia la A1. También en la M50 persisten las complicaciones en San Sebastián de los Reyes hacia la 1 y en Boadilla del Monte hacia la 6. Por último, en la M607 hay tráfico intenso en Colmenar Viejo y Tres Cantos hacia Madrid, así que todavía mucha paciencia.
Paciencia que va a hacer falta también seguramente hoy a lo largo de todo el día. Black Friday, tenemos el alumbrado, habrá gente que se acerque y vamos a ver cómo se circula ahora mismo ya en Madrid dentro de la capital. Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, con unos niveles de circulación ya muy altos, tanto en los principales accesos en sentido salida y los puntos habituales, hablamos del norte del Paseo de la Castellana o de la Avenida América o el M30, todavía desde Méndez Álvaro hasta alcanzar el nudo de Manoteras o desde el Estadio Vicente Calderón hasta alcanzar el Puente de los Franceses. Poco a poco van accediendo los conductores al interior. A notar especialmente en el eje Prado-Recoletos en sentido Plaza de Colón o en algunos recorridos hacia el Paseo de la Castellana, como por ejemplo desde José Abascal. A tener en cuenta, si van a desplazarse en el día de hoy a la ciudad, que la mejor recomendación para seguir mejorando la calidad del aire entre todos es mediante el transporte público.
Bueno, transporte público hoy imprescindible si nos queremos acercar al centro de Madrid, sobre todo a partir de primera hora de esta tarde, así que una buena alternativa al coche, dejarlo en casa y subirnos, por ejemplo, a los trenes del servicio de cercanías de Renfe. Eduardo Zores, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues una mañana muy tranquila en la que mantenemos hasta este momento en la circulación de trenes de cercanías. Estamos todavía en pleno de la punta y hasta este momento no ha habido ningún tipo de incidencia que haya afectado a la circulación de trenes en ninguna de las 9 líneas. Tampoco hemos tenido incidencias en el servicio civil y en general hasta este momento se están cumpliendo los horarios al paso por cada una de las estaciones.
Y seguimos por los raíles, esta vez de Metro de Madrid, de la mano de Marta Sainz, para que nos cuente si el servicio se presta con total normalidad. Marta, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues ahora mismo somos una de las mejores opciones para moverse por el centro de Madrid porque no hay ninguna incidencia, ningún problema, así que total normalidad en todas las líneas de Metro.
Y hoy hemos despertado con la vista puesta en el cielo. Ha lloviznado simplemente esta noche, han caído 4 gotas, pero no sé si esto puede cambiar a lo largo del día o no. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Madrid, buenos días a todos. Hoy viernes estamos por lo menos notando ambiente más otoñal, ya con el paraguas cerquita, con un ambiente grisáceo, pues lo que decimos, más otoñal. Todavía durante la jornada vamos a tener nubosidad variable y se pueden producir algunos chubascos, pero débiles, dispersos, serían más probables hacia puntos de la sierra, lo mismo que mañana, porque mañana arrancamos el fin de semana también con los coletazos de esa inestabilidad. El domingo esperamos ambiente ya más tranquilo, ya prácticamente decimos adiós a las precipitaciones por ahora, aunque tendremos nubes medias y altas. En cuanto a las temperaturas, hoy lo que vamos a tener junto a esa situación de nubosidad variable y todavía algún resto de precipitación, algunos chubascos dispersos, es prácticamente las mismas temperaturas que tuvimos ayer. A lo mejor desciende un poquito el termómetro, pero apenas lo vamos a sentir, no va a ser un descenso muy significativo. Hoy las máximas, pues de nuevo, valores suaves para las fechas, pues que lleguemos a los 15, 16, 17 grados en la capital, por ejemplo, que se superen ligeramente esas máximas en localidades de la mitad sur, como ocurriera ayer. Ayer llegamos hasta los 19 y 20 grados en localidades del extremo sur. Bueno, pues hoy por ahí van a andar también los registros. Seguramente lleguemos a los 17 y 18 sin problemas, incluso algún grado más en localidades como Aranjuez o Villamanrique de Tajo. Mañana arrancamos el fin de semana, lo decíamos, todavía con unos coletazos de esta inestabilidad, pero con temperaturas que también se mantienen sin grandes cambios. Y será el domingo, en el que veremos más el sol, pero tendremos temperaturas inferiores. El termómetro descenderá a valores más otoñales. Bueno, pues lo dicho, todavía mirando el paraguas de reojo, especialmente en puntos de la sierra, pero con temperaturas muy agradables en este viernes, en el que vamos a tener los cielos pues un poco grises, ambiente otoñal.
Buenos días, Madrid.
Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad, de hiperconectividad, de hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
La Liga en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9 menos cuarto, abrimos las retransmisiones deportivas de la 13ª jornada de Liga en Primera con el partido Celta-Leganés. Mañana, desde las 4 de la tarde, tiempo para los nuestros con el Real Madrid-Málaga y el Levante-Atlético. Cerramos la jornada el lunes con la narración del encuentro español-Getafe. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En este puente de diciembre disfruta cada segundo con Politours. La mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, cruceros fluviales y mercadillos navideños. Disfruta cada segundo del puente de diciembre. Infórmate en tu agente de viajes o en politours.com.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Ocho y 16 minutos de la mañana, Alipio Begoña. Yo sé que vosotros esto del Black Friday lo tenéis prácticamente ultimado, porque el otro día estabais en un centro comercial, en Majadahonda, y convenientemente me imagino que haríais todas vuestras compras, pero no es el caso, me imagino, de los miles y miles de madrileños que van a aprovechar hoy y también este fin de semana, porque los descuentos se prorrogan, ¿eh? Al fin de semana,
eso
no solo hoy.
Unidos,
no, eso pasa aquí, nada más.
Aquí ya lo...
No, ¿sabes lo que pasa? Que aquí luego las costumbres las adaptamos a nuestra forma, a nuestro modo de ser, ¿verdad?
¿Cómo y es decimos, una palabra tan idiosincrasia?
Claro, y decimos, joder, con lo que nos gusta comprar y con descuento, un día...
Hombre, por
bueno,
favor.
¿Esto qué es?
Se nos queda corto.
Bueno, pues nosotros estamos ya preparados para hacer shopping durante todo el día, lo que aquí se llama ir de compra, ¿no? Y nos vamos a situar ya en la Puerta del Sol, porque ahí está Fátima Martín. Antes de nada, yo quiero... Fátima Sotorrío. Yo quiero preguntarle, quiero trasladarle una pregunta, ¿verdad?, que nos traslada a su vez nuestro realizador, Jesús María López, y se la quiero hacer a Fátima. Yo se la traslado. Fátima Sotorrío, buenos días.
Buenos días. Bueno, no estoy exactamente en la Puerta del Sol. Estoy en la Plaza de Callao.
Pero espera, la pregunta
Pero
es...
Pero bueno, la pregunta me la puedes hacer igual.
¿Tú en qué sentido vas ahora?
Pues
entrada
voy
o salida.
Voy en...
Uy, pues se nos ha ido. Ni en un sentido ni en otro.
Se ha bloqueado.
Bueno, pues fíjese cómo estará la Plaza de Callao a estas horas para que la comunicación que teníamos con Fátima Sotorrío se nos haya cortado de repente. Bueno, Fátima está allí, ¿para qué? Pues para preguntar hoy a los madrileños cuáles son sus planes. Si le han hecho un hueco a ese Black Friday y si piensan esta tarde, a partir de las 5, que es cuando empieza todo esto, acercarse pues hasta la Plaza de Callao, hasta la Puerta del Sol, a todos esos aledaños donde hoy, al menos esa es la previsión, es el paraíso de los compradores, de los buscadores de chollos, descuentos de todo tipo, en productos electrónicos, en ropa, en menaje, en hogar, en comida, en lo que quieras.
Es que además, eso que tradicionalmente pues son, en fin, pues ese tipo de productos que has comentado, pero ya incluso las tiendas, digamos, convencionales de alimentación se han sumado también al Black Friday.
Todo el mundo.
Así que hay descuentos en supermercados, en mercados tradicionales.
Sí, señor. En fin, descuentos de todo. Para todos los gustos, para lo que necesitemos, pero todo esto, ¿verdad?, tiene otro aspecto, que es el de la seguridad. Hablábamos esta mañana con un portavoz de la Policía Municipal en Buenos Días Madrid Matinal, porque esto, Alipio Begoña, solo es la punta del iceberg de ese plan de seguridad que se va a poner en marcha en la zona centro de Madrid y en todas las zonas donde haya aglomeraciones de gente, de personas, y que incluye, por ejemplo, una vigilancia especial en mercadillos, en centros comerciales, en estaciones, en transportes públicos. Pero bueno, nosotros lo que queremos saber hoy es lo que va a pasar en la zona centro. Y Fátima Sotorrío, que nos dejaba un momento porque seguro que ha visto algo que quería comprar y le ha echado, no el lazo porque todavía no han abierto las tiendas, pero se lo ha apuntado, ya está aquí de nuevo. Fátima, cuéntanos.
Bueno, pues contestando a tu pregunta de antes.
Ah, sí, la del sentido. Dinos.
Sí, voy, ya sabes que yo soy una rebelde, ¿no? Pues voy en sentido contrario, por acá hay preciados de bajada, que es lo que no van a poder hacer los madrileños que vengan esta tarde, probablemente, si es que aquí hay demasiada gente y mucha aglomeración. Eso es lo que no van a poder hacer. Yo voy en sentido contrario.
Bueno, pues cuéntanos, pero, ¿qué pasa bueno, ahora en la Puerta del Sol con todo esto que estamos contando?
Bueno, pues estoy en la calle Preciados, entre Plaza de Callao y Puerta del Sol, y aquí se va a producir una conjunción planetaria. Esto va a ser el epicentro de un terremoto que va a llegar a su apogeo pues por la tarde, sobre a partir de las 4, 5, 6 de la tarde. ¿Y por qué? Bueno, pues por tres motivos. El primero es que se encienden las luces navideñas, eso está lleno. El segundo es que arrancamos el Black Friday y la gente sale de trabajar y se viene a comprar. Y además, porque se va a poner en marcha esa medida de calles de único sentido exclusivo para peatones, como si fuéramos coches. No sé muy bien cómo lo van a hacer, habrá que tener mucha policía para evitar, porque esto pasa lo de siempre, que si los peatones vamos en la misma calle en ambos sentidos, pues vamos parándonos unos a otros, y esto es un atasco, igual que pasa en las calles y en las carreteras de entrada a Madrid. Bueno, pues con todas estas cosas, vamos a recordar que la calle del Carmen va a ser la que baje hasta Sol, y la calle Preciados la que suba a Callao. Pero bueno, entre las dos calles hay varios enganches, no el que esté en la calle Carmen, por ejemplo, y decida que se le ha olvidado algo en Callao, tiene que bajar hasta Sol. No, podrá salirse, girar a la izquierda o girar a la derecha, más bien, para volver al como si fuera un río, ¿no? Para volver a subir a Callao. Bueno, el caso es que Callao, además, estrena una de las novedades de estas Navidades, y es un magnífico árbol de Navidad que, por cierto, van a ver todos aquellos que suban desde Sol hasta Callao, van a ver pues de fondo cuando se ilumine. Pero hoy no es un día cualquiera, porque no vamos a venir, los que vengamos al centro no vamos a venir a pasear, sino a comprar. Y los comercios, aunque aún no han abierto sus puertas, lo harán dentro de unos minutos, a las 9 y a las 10, bueno, pues dentro ahora mismo los empleados están a tope preparando el Black Friday, esos descuentazos del 50, del 40, de hasta el 60%. Con David Demo hemos podido hablar. Él está situado al lado de Doña Manolita, que por cierto tiene ya un montón de fila para comprar cupones, y con él hemos podido hablar para que nos cuente cómo ve el día de hoy.
Es verdad que mucha gente se espera el Black Friday, entonces yo creo que hoy va a ser un poco pues más lioso y mucho más gente que los otros días, eso espero además.
Que tú, la calle en la que estás, que es la del Carmen, ¿sea de bajadas o te favorece o da igual?
Yo creo que me va a favorecer porque además nosotros tenemos Manolita justo aquí al lado, entonces es verdad que se forman unas colas que muchas veces nos tapan un poco la entrada, y creo que eso va a crear un poquito más de orden y la verdad que un sentido para que la gente pues pueda comprar y pueda ir circular de un solo sentido y ver un poquito más la tienda, creo, y parar un poquito más, creo.
¿Cuándo crees que a partir de qué hora va a ser el follón más gordo?
Yo creo que más o menos a partir de las 12, algo así, 12, 1, sí.
¿Hasta qué hora vais a tener la tienda abierta hoy?
Hasta las 10.
¿Y mañana también Black Friday?
Mañana, pasado el domingo, el lunes, o sea, van a ser 4 días a tope, de 9 a 10 de la noche sin parar.
¿Cuánto calculas que vas a vender?
No lo sé, pero yo creo porcentaje, pues un 50-60% más de lo que realmente vendo normalmente durante la semana y durante el resto del año. O sea, es una semana fuerte para nosotros después de la de que viene también del puente de diciembre. Pero Black Friday es muy, muy, muy importante para los negocios.
¿Cómo te llamas?
David.
¿David?
David, soy el store manager de Emma de la calle del Carmen.
Bueno, y además va a ser fuerte para David porque lo que vende son florerías navideñas. Bueno, y es, recordamos, Viernes Negro de compras para hacer aquellas que tengamos pendiente y que sepamos ya, por ejemplo, de Navidad. Según las grandes superficies, un tercio se van a realizar a lo largo del día de hoy. ¿Y cuánto nos vamos a gastar? Pues una media, habrá algunos que más, otros que menos, pero una media de 250 euros.
Poco me parece a mí, ¿eh? ¿250 euros?
200 y pico euros.
Pues hemos metido esta mañana un corte de uno que dice que el año pasado se dejó 1.500.
Es una media, Carlos.
Ya.
Si te compras un móvil, por ejemplo, ya superas casi seguro esa media.
Que además somos muy aficionados a esto de las compras.
Yo la voy a bajar un montón.
Tú.
Begoña y Juanjo están dispuestos a bajar la media. Sí. Fátima,
bueno.
Yo también.
Yo también, vaya. Pues
bueno,
tendremos que hacer el resto.
Lloro.
Igual alguna compra por internet. Lo que no voy a hacer es salir, eso está claro.
Hoy no, desde luego. Este fin de semana ya veremos. Planificado, además, todo muy bien planificado.
Se puede comprar por internet.
También es verdad. Fíjate, es otro aspecto, ¿verdad? El que la gente igual... Como esto del comercio online no lo tenemos todavía muy asimilado, el Black Friday... Day, sí, Acción de Gracias todavía, ¿no? Que os recuerdo que soy también en Estados Unidos, ¿eh?
Fue ayer, es verdad.
Y, pero bueno, esto del comercio online todavía no acaba de entrarnos mucho por los ojos, pero bueno, es otra de las posibilidades. Gracias, Fátima Sotorrío, y bueno, pues nada, aquí os dejo.
Pues nada, gracias. Vamos a ver qué es lo que dicen los periódicos de Madrid en sus páginas.
Nos lo cuenta Ángeles Martín, las tiene en la mano todas las páginas.
Contar. Y estaba muy callada escuchándose, pero yo voy a bajar la media de compras. Pero yo voy a comprar cero. O sea, por principio yo, Fátima iba en contra de subida y de bajada. Bueno, pues yo es que estos días me niego a salir a comprar. Queda dicho. O sea que...
Vale.
Y vamos a echar un vistazo a lo que hoy aparecen en los periódicos en esa sección de Madrid. Por ejemplo, en La Razón, Carmena endurecerá el protocolo, pero lo desactiva para el Black Friday. El ayuntamiento anuncia la implantación de un criterio más preventivo en su plan contra el dióxido de nitrógeno en 2016. Seguimos leyendo en este diario. En una situación similar a la de los últimos 9 días, activó la restricción por matrículas. Y en el diario El Mundo, el medidor de la plaza ya ha superado en 69 ocasiones el límite permitido este año. El titular, en la zona cero de la contaminación. Y ahora sí, vamos a saber dónde está ese lugar. Los vecinos de la Plaza Elíptica respiran el aire más sucio de Madrid, según las mediciones de los últimos 7 años. 6 avenidas y el paso subterráneo de la A42, la carretera de Toledo, atraviesan este enclave ubicado entre Carabanchel y Usera. Y en ABC, plan de seguridad de Navidad. Madrid blinda desde hoy los mercadillos, centros comerciales, Renfe y aeropuerto. El Black Friday marca el inicio este año del dispositivo especial por las fiestas, con especial énfasis en los robos, el tráfico y el control del ruido. Y vamos a echar un pequeño vistazo a los periódicos digitales. Por ejemplo, en el diario 20 Minutos, las consultas en las urgencias de los hospitales de Madrid se disparan por la alta contaminación. Colectivos médicos confirman a este diario un aumento significativo en las atenciones a pacientes por problemas respiratorios. Se trata sobre todo de personas que han sufrido un agudizamiento de las patologías crónicas que padecen. El año pasado, en episodios similares de polución que tuvieron lugar en diciembre, se estima que las consultas hospitalarias crecieron hasta un 10%. Y de la mano de Madrid Diario, conocemos hoy el titular que han elegido. El ayuntamiento le declara la guerra a las estufas de gas en las terrazas. Lo hemos comentado aquí toda la mañana en el programa. Los gases contaminantes que emiten los coches no son la única preocupación. Seguimos leyendo en este Madrid Diario. No son la única preocupación del Ayuntamiento de Madrid. Según ha anunciado José Manuel Calvo, el consistorio se ha fijado ahora prohibir las estufas de gas en las terrazas por el problema en la calidad del aire que generan. Bueno, pues nada, ahí lo dejamos. Vámonos a comprar. Yo no, ¿eh? Vamos a comprar.
Chao. Nos tenemos todavía muchas cosas que hacer. Venga, gracias, Ángeles.
Chao. Hasta luego.
Son las 8 y 28 minutos de la mañana y va a haber otros asuntos que vamos a abordar a lo largo de este programa Buenos Días Madrid, en el que les venimos acompañando desde hace 28 minutos y lo haremos hasta la 1 de la tarde. Por ejemplo, mañana, 25 de noviembre, se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y ese va a ser el asunto principal de nuestro Desayuno con Diamantes, en el que hemos invitado a Virginia Gil, directora de la Fundación Aspacia.
Y también vamos a estar en directo para celebrar el 50 aniversario del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.
En nuestro tiempo de salud hacemos una pregunta. ¿Cuándo hay que llevar a nuestro hijo al logopeda? Hablaremos con especialistas en dislexia y tartamudez.
Y estaremos en la calle para contarles el arranque de la Navidad con el encendido de las luces en Madrid y también en otros municipios, coincidiendo con este Black Friday. Ya saben que es el día de mayor consumo del año y uno de los que más se habla.
Y pondremos la mirada en el deporte de Madrid, que no solo es fútbol. Javier Orcaray, nuevo director general de deportes de la Comunidad de Madrid, estará aquí para contárnoslo.
Y nuestra pregunta de los viernes, saben que tiene que ver con la mesa o con la barra. ¿Dónde se hacen las mejores croquetas de Madrid? Queremos que usted nos cuente dónde las ha tomado y María Luisa del Amo nos hará su particular ranking con los 10 mejores sitios.
En nuestro paseo radiofónico de los viernes por el hipódromo de la Zarzuela, hoy nos visita Lucía Gelaver, la mejor amazona del momento.
Usando la ventolera, busco recuerdo en el río. Usando la ventolera.
Y para rematar la semana en Buenos Días Madrid nos ponemos flamencos, porque despediremos el programa con la música de Sergio el Duende. Hoy sale a la venta su disco Cambió mi vida.
Usando la ventolera, allí me quedo arrecio. Porque el río frío lleva, allí me queda recibido. Porque el río frío lleva, y así me quedo yo.
8 y 31, voy a decir, porque quedan 5 segundos para que sean las 8 y 31 minutos de la mañana y vamos también a hacerles esa pregunta. Se lo hemos avanzado, ya saben que los viernes lo que hacemos es buscar los mejores sitios para comer en Madrid, pero no para comer así en general. ¿Para comer hoy qué, Carmen Martín Tejeda?
Pues, mira, que me quedo...
Sácate la croqueta de la boca.
Sácate
la croqueta de la boca.
Que no soy yo capaz ni de hablar, porque vamos a hablar de una cosa que es que a mí me llega al alma. La croqueta, que además, mira que es apañada la croqueta.
Pero
mira
bien hecha, cuidado, que puede ser hecha. Desde un adoquín hasta una delicia.
Sí, y además, es que vale para todo, porque es como un huevo kinder, le puedes meter dentro cualquier cosa.
Yo casi me quedo con las de jamón, o sea, yo soy muy clásica.
Le puedes meter jamón, le puedes meter pollo, le puedes meter lo que quieras.
Sí, pero no está
y si está bien hecha, bueno, no, allá hay para gusto, pero yo la verdad es que si está bien hecha la croqueta, me da igual lo que le metan dentro. Hombre, si es un jamón de guijuelo, pues mira, las cosas como son.
Bésame el cremosita, rebozado, empanadito crujiente, esa es la clave.
Sí, tú sigue, me voy a quedar sin voz definitivamente para toda la mañana. Que además, fíjate que está investigando la historia de la croqueta y me he enterado que no la inventamos nosotros.
¿Pero qué me dices? Eso no.
¿Lo de los belgas vas a contarme?
No, la inventaron los franceses, solamente sé eso. Pero, como en todas las cosas, ¿sabes qué pasa? Que da igual que lo meten los franceses, luego llegamos nosotros y lo mejoramos. O no. O no se comen mejores croquetas en Madrid que en París. Vamos a ver.
No sé, no. Nosotros hoy queremos saber dónde se comen por lo menos las mejores de Madrid.
Exactamente. Vamos a ver. Sabemos que tenemos muchos oyentes cocinillas. Que sí, que como la de tu madre, ninguna. Lo sabemos. Pero no queremos eso. Queremos un sitio al que podamos ir. Y excepto que nos invitéis a todos a vuestra casa, nos tenéis que dar la dirección de un bar, de una cafetería o de un restaurante. El de la esquina ese que vais a comer y os gusta y os pone unas croquetas maravillosas, ese bar queremos. ¿Dónde está? En toda la Comunidad de Madrid. Venga, empezar a escribir, ya no lo contáis.
Luego hacemos el ranking.
Hacemos el ranking con María Luisa, exactamente. 628-091-117, ese es el WhatsApp. Venga, Ale, aquí estáis esperando.
Muy bien, gracias Carmen, hasta ahora.
Hasta ahora.
Con el corazón abierto, iba sin rumbo y sin norte.
Onda Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
De uno en uno. Entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio. En la radio eres un micrófono y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander, no va a venir nadie. Me asomé y estaba hasta la bandera. Bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado. Pero esto sigue, te sorprenderemos, aunque con nuevo horario. De lunes a viernes, de 1 en 1 a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De 1 en 1 en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Black Friday significa Viernes Negro. En Óptica Roma no lo verás negro, porque tu vista será perfecta. Y además verás con buenos ojos que todas las gafas, las de sol, las de lejos, las de cerca y las progresivas, todas las gafas en Óptica Roma tienen el 40% de descuento. Solo hasta el 25 de noviembre. ¿Cómo lo ves? Solo en tu Óptica Roma más cercana o en ópticaroma.com.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 8 y 36 minutos de la mañana y como les avanzábamos en nuestra propuesta de programa, tenemos que hablar de, bueno, pues del maltrato a la mujer. Mañana, 25 de noviembre, se celebra, como decíamos, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hay 44 mujeres en este país que no están viviendo este día, que no nos acompañan en este año. 44 mujeres asesinadas más que el año pasado. No 44 más, son 44 la cifra, pero son en número más que el año pasado. Y ese es un problema que queríamos comentar con todos ustedes y es por eso que es nuestro tema para este particular desayuno con diamantes. ¿Y quiénes son nuestros diamantes? Pues nosotros lo tenemos fácil. Hoy nos acompaña Virginia Gil, directora de la Fundación Aspacia. Muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenida.
Gracias.
También nos acompaña nuestra compañera Charo Zarzalejos. Buenos días.
Muy buenos días.
Y también nuestro compañero en las tareas informativas en la Jefatura de Madrid del diario El Mundo, Ferran Boiza. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias.
Bueno, tenemos que hablar de este asunto y, en fin, lo más importante de todo es que hay que hablar de ello. Virginia, cuando decimos la violencia contra la mujer, la violencia machista, en más de una ocasión hemos visto cómo los medios nos hemos ocupado de contar la situación que se vive en nuestro país, pero no es suficiente y muchas veces en fin, lo que se conoce es apenas la punta del iceberg del problema real de las agresiones machistas a las mujeres en nuestro país. Y no sé si en la Comunidad de Madrid entiendo que también. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes como una fundación que se dedica justamente a trabajar para que esto no ocurra?
Bueno, pues efectivamente se habla de hecho del iceberg de las violencias machistas, porque, perdón, digamos que lo que emerge, esas 44 mujeres muertas y el número de denuncias que se ponen, es eso, la punta del iceberg de lo que vemos de la violencia contra las mujeres, tanto a nivel nacional como a nivel de la Comunidad de Madrid, efectivamente. La violencia hacia las mujeres está muy invisibilizada. La violencia física en este caso o los asesinatos de mujeres es lo más llamativo y se identifica claramente, pero hay otra serie de violencias que son muy difíciles de detectar y que no se habla de ellas ni se denuncia, como puede ser la violencia psicológica, el control, la violencia sexual, etcétera.
Hemos estado también muchas veces hablando hace poco, teníamos a la directora general de la Comunidad de Madrid, la directora general de la Mujer, y hablábamos de esas campañas que se ponen en marcha un poco, ¿no? Pues para intentar luchar contra el machismo, dominación, no sé cómo llamarlo, ¿no? Porque es que ya se dicen tantas palabras que muchas veces pierden el sentido. Y una de las críticas que se hacen, que ellos son conscientes perfectamente, es que las campañas se ponen muchas veces en marcha para las chicas, pero no para los chicos.
Sí, efectivamente, digamos que las campañas están siempre dirigidas a las mujeres y la responsabilidad o el foco se pone en las mujeres, denuncia, hay salida, digamos que
exacto.
Que las que tenemos
que
actuar,
bien hacer eso,
efectivamente,
cuidado, no.
Porque hay que obviamente informar de que hay de que ahora mismo hay mecanismos por los que las víctimas pueden a los que pueden acudir, pero efectivamente al final el problema, digamos, son los agresores. Quiero decir que habría que interpelar a los hombres que ejercen violencia.
Claro, porque uno de los problemas es que al final la víctima parece que se tiene que defender de algo, sí, o parece que tiene responsabilidad en lo que le ha ocurrido.
Efectivamente.
¿No?
Cuando y además eso es una de las... muchas mujeres, efectivamente, se sienten muchas veces culpables o incluso se sienten avergonzadas pues por permitir que pase eso en cierta medida. Pero efectivamente los únicos responsables son los hombres que ejercen esa violencia. Entonces sí es cierto que las campañas seguramente estamos convencidas que deberían ir dirigidas a los hombres y a los chicos y a empezar a cambiar también esos patrones, esos estereotipos y esos roles de género que hacen que se perpetúe esta violencia machista.
Sí, yo creo que precisamente es muy importante la labor, en este caso también de los hombres, ¿no? Porque la penalización específica de a través de la ley de las acciones que conllevan pues la violencia o la muerte es muy importante, evidentemente, pero es mucho más importante cambiar la idea que tenemos, la idea que existe en la sociedad. Hay un machismo muy importante y muy extendido en el día a día, en la cotidianidad, que muchas veces ni nos damos cuenta nosotros mismos, y eso es contra lo que hay que luchar y eso es lo que hay que cambiar. Y en eso yo creo que los hombres somos muy importantes. Hay pocas denuncias, efectivamente. Se critica mucho la ley de violencia de género. Se dice que se hace un uso abusivo de la ley de violencia de género, cuando yo creo que es precisamente al contrario. Lo que se demuestra cada vez que hay un asesinato, cada vez que hay un acto de violencia de género, es que en muchísimos casos no hay denuncia previa. No hay denuncia previa. Por tanto, la mujer no ha sentido que podía pedir ayuda, no ha sentido que podía reclamar el auxilio de alguien, de la autoridad, de la policía, y eso es un problema muy importante, yo creo. Creo que hay, por un lado, intentar que se aumenten las denuncias previas al desenlace que muchas veces, desgraciadamente, tenemos que sufrir, y luego también cambiar la percepción en la sociedad de ese machismo cotidiano, ese machismo del día a día, que hace que veamos como algo normal cosas que no lo son en absoluto. Y eso, yo creo que tenemos una labor, sobre todo en la escuela, muy grande que hacer.
Sí, efectivamente. La prevención es la clave para terminar con la violencia de género y el cambiar eso, esas actitudes que están muy arraigadas en nosotras y en nosotros. Por mucho que pensemos que hemos alcanzado la igualdad, efectivamente hay una igualdad formal o legal, pero no hay una igualdad real. Y efectivamente la prevención y toda esa formación de la gente joven nos está, digamos, llevando a cabo, seguramente es el componente que se queda más cojo en todas las intervenciones o en todas las políticas sociales en general, pues porque en unos medios también limitados, pues al final donde se hace quizá el esfuerzo es en atender a las víctimas, pero efectivamente mientras no tengamos claro que es una cuestión de educación, sensibilización y prevención, seguiremos igual. Y de hecho, cuando se cuantifican muchas veces, hay estudios a nivel internacional, se han intentado hacer cuantificar los costes que tiene para toda la sociedad la violencia hacia las mujeres. En España, en concreto, había un estudio que se hizo en Andalucía y se cuantificaba eso. No es solo cuánto se gasta en políticas públicas específicas para atender a las víctimas, sino qué costes supone eso en términos sanitarios, en términos de absentismo laboral, etcétera, etcétera. Y bueno, los cálculos que se hacían era que cuanto más se invirtieras en prevención, menos tendrías que gastar en...
En curar.
Perdón, efectivamente. Final, ¿no? Efectivamente.
Pues también me parece que la clave está en la educación, lo que pasa que es un remedio que tiene efectos a medio y a largo plazo. A mí hay un dato que... Hay dos cosas que me parecen relevantes. Primero, hemos conocido en los últimos días un estudio, una encuesta entre gente joven, y casi un 25% de mujeres jóvenes, formadas, universitarias, consideran que se exagera el tema de la violencia y hay cuestiones o formas de actuar por parte de los hombres que creen que no es violencia de género. A mí eso me parece que es el mal de raíz, porque claro, nos escandalizamos y nos duele un asesinato, cómo no, pero normalmente para cuando se llega, y eso yo lo he hablado con jueces y con psiquiatras, porque se un tiempo tuve que dar una conferencia sobre este tema precisamente, y todos coincidían. El asesinato es el último escalón, pero antes se han producido pequeñas conductas que a lo mejor la mujer no percibe, pero que conducen al asesinato. Por ejemplo, que verbalmente haya un trato humillante, que verbalmente se le exijan cuentas de manera casi despiadada del dinero que se gasta, de decir, ese tipo
que
de
te controlen, que móvil, te controlen, que te controlen la manera de vestir,
todo,
que te aparte de tus amistades, es que son
qué
actitudes
fea,
que están
qué
muy
fea
estudiadas.
Estás con ese vestido. Bueno, yo creo que hay cosas que pueden parecer así aisladas, dices, bueno, pues tampoco esto es como para, no, esto es muy serio, porque son pequeños síntomas, de que algo falla y que es un mechón de gasolina que cuando llega al final está ya en asesinato. A mí eso me parece tremendo. Y me parece tremendo que la gente joven no sea capaz de decir que es un horror. Yo he visto gente joven, le dan plaf, un cachete en el pompo. Y digo, bueno, pues, oye, a lo mejor... Pero a mí no me parece, sinceramente. ¿Pero por qué? Pues porque empiezas así y es que ese tío acaba pegándote una paliza que yo he visto en la calle como un chico joven pegaba a una mujer joven. Lo he visto. Y digo, bueno, es que no puede ser. Y se han ido juntos tan tranquilos luego. A mí me parece que ahí está la clave de... Y hace falta una labor de autoestima para las mujeres.
Sí, bueno, efectivamente, lo que comentabas, no...
Es que es tremendo.
Efectivamente, empieza siempre con unas conductas muy, quizás, sutiles... Y va escalando, efectivamente. No es lo más habitual que se empiece a ejercer violencia con violencia física. Efectivamente, pues se empieza con... Normalmente empieza con esas actitudes de control, con esas humillaciones o ese maltrato psicológico. Y muchas veces, sobre todo los jóvenes, tiene mucho que ver también con la idea que tenemos del amor romántico. Como que lo cura todo, si
como
me quiere...
Como los pelos, es que me quiere tanto,
eso,
¿no?
Está muy, muy ligados ambos conceptos.
Oye,
la sublimación del amor, además, como el amor lo puede todo,
no.
Que hace que también se siga en esa relación porque se tiene la idea de que puede cambiar y que todo vale la pena por amor, y los celos...
significa que me quiere.
Eso es, se preocupa por mí, no quiere que vaya sola por la noche porque me quiere mucho. Entonces, efectivamente, tiene esa complejidad y esa dificultad para detectar.
Y luego, no sé tú qué opinas como experta, pero a mí me parece que uno de los serios problemas que se producen en estos casos es esa especie de dependencia psicológica que se produce en la mujer hacia, precisamente, quien le trata mal. Es que está demostrado que, te quedas sin autoestima, piensas que estás haciendo algo mal... Bueno, ya cambiará, y al final se produce tal dependencia que en el momento de denunciar, la mujer, por miedo, por sentirse frágil, retira la denuncia. Bueno, a mí me parece que ahí tiene que haber una labor, pero muy, muy, muy intensa, no sé si por parte de psicólogos, no lo sé, pero que no puede ser que una mujer, además de ser víctima, se sienta culpable y que encima le quiera. Es que son cosas difíciles de entender, ¿eh?
Bueno, pero justo, digamos que esa es un poco la perversión, claro, de este, claro, tipo de violencia, en el sentido de que se da en el seno de las relaciones íntimas, con lo cual eso se vuelve muy difícil, son muchos sentimientos contradictorios, sí, porque sí, efectivamente tienes una relación de pareja, tú quieres a esa persona y intentas, las mujeres muchas veces pues excusan el comportamiento. Bueno, es que ha tenido un mal día, es que tiene problemas en el trabajo, es que tal, porque no esperas que te vayan a tratar así. Y funciona un poco como un ciclo. Tiene momentos en los que se va acumulando tensión, de repente explota la tensión y es cuando se da el acto de maltrato, que puede ser físico, pero puede ser verbal. Y luego se pasan por momentos que se llama la luna de miel, en el que todo vuelve a ser perfecto, que muchas veces la pareja se arrepiente, le dice lo siento mucho, no volverá a ocurrir. Con lo cual, eso vuelve recuerda a los momentos dulces de la relación de pareja y hace que siempre exista como esa esperanza de que la relación puede cambiar. Entonces, efectivamente, genera pues ese efecto muy perverso que hace que se alargue y todo ese maltrato, además, hace que, como bien comentabas, pues que la autoestima de la mujer vaya eliminándose gradualmente hasta dejarla reducida a cenizas, con lo cual pues es complicado. Si te llevan diciendo años que no sirves para nada, que eres una inútil, pues es que te lo terminas creyendo realmente.
Por eso yo creo que es muy importante, perdona, Begoña, que como en ocasiones se produce la retirada de la denuncia, hay una cierta instrucción a la fiscalía para que los fiscales continúen adelante con la denuncia, aunque la mujer la haya retirado por el motivo que sea, por esa dependencia psicológica se produce, es una suerte de síndrome de Estocolmo, al fin y al cabo, ¿no? También en los secuestrados se produce, ¿no? Sí. Que al final hay como una cierta vinculación sentimental con la persona que te está torturando, ¿no? Eso yo creo que es muy complicado de ahí, porque, claro, sobre todo es muy complicado salir de ahí solo, ¿no? Yo creo que es muy importante. En septiembre se aprobó el Pacto Nacional por la Violencia de Género, que creo que no se ha ratificado todavía en el Congreso. Se aprobó en comisión, está todavía falta todavía la aprobación en el Congreso. Hay muchísimas medidas, incluso hay una partida presupuestaria dedicada al pacto. Costó muchísimo. Esto también es un problema. O sea, los partidos políticos les costó muchísimo llegar a un pacto de mínimos sobre la violencia de género, lo cual también debería hacernos reflexionar a todos. Tendría que hacer reflexionar que somos incapaces de ponernos de acuerdo los partidos y nosotros como las personas que estamos detrás de ellos en unos mínimos. Me parece muy sorprendente. ¿Este pacto tiene medidas efectivas que pueden ayudar o, como pasa muchas veces en estos casos, es un brindis al sol, es inaplicable?
Bueno, depende realmente de la formalidad o el rigor con el que se aplique. Al final, si no hay presupuesto, efectivamente todo es un brindis al sol y se está un poco esperando a ver en qué se concretan en los presupuestos generales del Estado de 2018. Más allá de eso, que insisto, sin presupuesto no es papel mojado en muchas ocasiones, si había algunas medidas pues que se han estado presionando por conseguir, como el que la orden de protección no sea el título habilitante, es decir, que haya también alguna especie de informe por parte de profesionales o centros especializados que puedan acreditar que la mujer es víctima de violencia. Bueno, sí que hay toda una serie de medidas que son interesantes. Sí que quizás el pacto, a la hora de ampliar el ámbito de actuación de la ley o la protección a otras formas de violencia de género, pues se haya quedado un poquito escueto o limitado, porque ahora mismo sí que el convenio de Estambul que tiene vigencia se tiene que transponer, digamos, a nuestro ordenamiento y se tiene que convertir en medidas concretas para otras formas de violencia.
Pero el pacto de Estambul,
el convenio, perdón, el convenio, no sé si he dicho convenio, el pacto.
No sé, bueno. Lo que pasa que ahí habría que hacer algo, te quiero decir, porque en España la violencia de género es el que se da
¿Qué? Explicar lo del convenio de Estambul.
Es a violencia contra la mujer, que eso es un concepto mucho más amplio que el de violencia de género, que normalmente, o machismo, que se da dentro del ámbito doméstico y cuando hay una relación de pareja o expareja. Esto está acotado ahí. Uh-huh. El pacto, el convenio de Estambul es violencia contra la mujer, que es mucho más amplio y que no entra dentro de lo que nosotros...
Del ámbito doméstico, digamos.
Nosotros denominamos violencia machista. Entonces, claro, yo supongo que ahí habrá que dar alguna vuelta para poder que no haya ni contradicciones, en fin, que las cosas se acoplen de una determinada manera. Y luego, yo no sé tú qué opinarás, pero a mí me parece que uno de los grandes problemas que hay cuando hay violencia machista, en muchos casos, no digo en todos, es que normalmente la mujer no tiene independencia económica.
Sí, efectivamente.
Es decir, no tiene trabajo, no tiene más remedio, pensando en sus hijos, que quedarte, porque es que si no te quedas, no comes. Entonces, a mí me parece...
No comes si no comen tus hijos.
Y tus hijos, tú lo has dicho.
Esa es una de las cosas que
tú puedes no comer, pero que no coman tus hijos es muy serio.
El pacto, precisamente, creo que contemplaba unas medidas de una especie de desempleo a las mujeres para que pudieran durante unos meses poder salir de esa dinámica horrorosa en la que vivían y pudieran tener una forma de independencia económica, ¿no? Que es muy importante la independencia económica. Claro, pero eso necesita luego el dinero, que es lo... volvemos a lo que...
Por eso preguntabas tú, claro, que si luego claro, hay presupuesto eso es lo importante, o no, o se quedan agua de borrajas.
Porque esa medida está muy bien, pero si luego no hay dinero para pagar ese, ¿cómo se le llame? Subsidio, ¿cómo se le llame? Pues queda en agua de borrajas realmente.
O pisos, no, en fin, medios, ¿no?
Bueno, sí que quiero decir que sí que hay toda una serie de derechos reconocidos que reconocía la Ley Integral de 2004 y que luego eso las comunidades autónomas a su vez son las encargadas de prestar todos esos servicios. Y además, en el caso de muchas comunidades autónomas, como por ejemplo la de Madrid, tiene a su vez una ley integral que es más amplia en ese término, a qué define
no
violencia
mínimos, ¿no?
Hacia las mujeres que la ley integral. Lo que pasa que, claro, en términos de protección legal y de persecución de esos delitos con especial protección como... No tiene ese mismo nivel de protección esas formas de violencia porque no está legislado de tal manera a nivel estatal. Pero sí que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que es en el ámbito donde nosotras trabajamos más y, de hecho, gestionamos algún recurso de la Red Especializada de Atención a la Mujer, de la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid, sí que hay toda una serie de recursos, incluidos recursos residenciales para esas mujeres que tienen que salir de casa, que va desde la emergencia a eso, digamos, pisos en los que ellas puedan terminar todo ese proceso de reparación y rehabilitación. Pero es cierto, no obstante, que al final sí que las mujeres que tienen su red, que han mantenido a lo mejor el empleo, que tienen muy buena red social y familiar, pues quizás no necesitan de todos esos servicios, pues porque eso mantienen. Una vez que hacen la decisión de, bueno, salgo de aquí, se acabó esta relación, pues tienen otros recursos, pero... Muchas de las mujeres que terminan en los recursos especializados, pues es porque además...
se han desconectado, ¿no?
No, y que tienen más vulnerabilidades también. Quiero decir que a lo mejor pues mujeres que llevan 30 o 35 años en la relación, pues ese control, es que incluso llegas a perder tus propias habilidades personales. Necesitas un tiempo para readaptarte a decidir, aunque sea sobre qué voy a comprar o cómo manejo el dinero. O mujeres inmigrantes que no tienen a lo mejor aquí red social y que tienen también muchos hijos, que la conciliación es un tema muy complicado. Y bueno, que sí que, no obstante, sigue existiendo además una desigualdad y una, digamos, violencia a nivel muy estructural que hace que sigamos teniendo brecha salarial, segregación horizontal, segregación vertical, de forma que es que nuestra situación económica en general es bastante, o sea, sigue siendo peor que la de los hombres. Y más cuando eres una mujer que ha sufrido violencia, pues obviamente no tienes una independencia económica. Y ese es un poco como el kit del asunto a la hora de muchas mujeres decidir si romper la relación o no.
Pero fíjate, en España nos duele y nos parece un horror todo lo que pasa en relación a las mujeres. Y no sé si en los últimos meses la cosa habrá cambiado. Pero cuando tuve que, en fin, preparar trabajos sobre la violencia con machista y en el ámbito doméstico y no doméstico, me asombré porque, por ejemplo, en los países nórdicos, que es el colmo del avance, de la protección social, no hay ni estadísticas. Es decir, oficialmente, en los países nórdicos, la violencia machista no existe. Es decir, no hay el más mínimo registro de cuántas mujeres son maltratadas, de cuántas son asesinadas, no hay protocolos especiales de denuncia ni de protección. Y hablo de los países nórdicos. Ya te vas a Sudamérica y ya es la selva, te quiero decir. Con lo cual, en España es verdad que hay muchas, muchísimas cosas que hacer, pero somos de los países europeos más concienciados y mejor preparados, pese a todo, para luchar contra esta lacra, ¿eh?
Sobre eso, yo ayer cenaba con un amigo que es inglés y cuando le decía, pues tengo que madrugar, tengo que ir a la radio, vamos a hablar de violencia de género, me decía, en Gran Bretaña no se habla de violencia de género.
Es violencia doméstica.
No solo es violencia doméstica, que ya es un término muy dudoso, sino que no se habla. En los medios de comunicación no salen noticias de mujeres asesinadas. No se habla absolutamente. Yo creo que eso, es verdad que estamos muy mal, que llevamos muchísimas mujeres muertas, que cada año la cifra es horrorosa. Pero al menos la visibilidad la hemos, yo creo que también en eso los medios tenemos una parte de responsabilidad positiva, otras veces se nos critican otras cosas, yo creo que en esto los medios hemos hecho una labor de pedagogía muy importante, porque la visibilidad es muy importante, que haya mujeres que vean que es que no me pasa a mí solo, sino que le pasa a mucha gente. A muchas mujeres de extracto social diferente, porque también tenemos muchas teorías sobre eso y no es así. O sea, le pasa a mujeres de extracto social alto, a profesoras universitarias, a amas de casa, a periodistas, a conductoras de autobús. O sea, no tiene nada que ver con el extracto social. Pero que esa mujer que está sufriendo esa situación en casa vea que no es la única que lo sufre ella y que además hay una salida, que para muchas mujeres hay una salida, hay un día después en el que tú puedes hacer tu vida normal, yo creo que es muy importante. Esa visibilidad en la que los medios de comunicación hemos colaborado de forma activa, yo creo que es muy importante y que es algo muy extraño en el resto de Europa.
Sí, que no lo hay.
Es que ni
no
se publican las noticias de los asesinatos machistas en otros países.
Sí, no, efectivamente. La ley integral en ese sentido sí que ha creado toda una serie de mecanismos que hace que al menos la información se recoja muy sistematizadamente y bueno, que sí que la ley en su exposición de motivos habla de que es la violencia que se ejerce contra las mujeres como consecuencia de la desigualdad histórica entre hombres y mujeres. Efectivamente, en cuanto a la conceptualización y el tipo de ley, en el resto de Europa no existe nada parecido. Y en los países nórdicos, que es verdad que les tenemos como adalides o ejemplos de igualdad, es cierto que en muchas áreas de la igualdad han avanzado mucho, pero en concreto en el tema de violencia, pues sí que a mí particularmente me ha tocado trabajar o estudiar el tema. Un poco su concepción es que ya han alcanzado la igualdad y que, por tanto, no es necesario tener una ley específica con medidas de discriminación positiva porque ya han alcanzado la igualdad. Lo que pasa que, claro, un poco la pregunta a hacerles es, bueno, sí, efectivamente, pero la prevalencia que tenéis de violencia sigue siendo muy similar al resto de países del mundo. Con lo cual, bueno...
Problema de educación, de igualdad, por supuesto, y de educación también.
Hay otra cosa que nos está comentando, que también en esa visibilidad del problema, en esa, pues no sé, toma de conciencia, ¿no?, por parte de todos, un papel que han jugado las redes sociales. Porque antes era una cosa, bueno, pues quedaba en los medios de comunicación, en las conversaciones de nuestras, ¿no?, diarias, privadas. Pero ahora redes sociales, Twitter sobre todo... pues hay hashtag específicos, los últimos así que he estado mirando yo, los dos, el de como mujer me ha ocurrido o el me niego a, que están ahora mismo, que son trending topic, ¿no? Dan visibilidad y sobre todo animan a que la gente también denuncie cosas que hasta ahora eran como meterte en la vida de otros, ¿no? Decía también Virginia, esto se da en el ámbito doméstico, en el ámbito privado de la gente, y siempre en España hemos tenido un poco de, sí, hablar de los demás, vale, pero no meternos en lo que hacen, ¿no? Porque
bueno,
es...
No sé si eso es lo que se ha entendido. Quiero decir, me refería a la violencia que se da en el ámbito de las parejas. Pero
sí,
efectivamente,
sí, pero que
el asunto de la violencia
hacia
las mujeres...
Que como aquí en España, hasta hace muy poquito, era, bueno, no, pues oye, de puertas para dentro de cada casa, que cada uno se...
Claro,
¿sabes?
Pero ese es un poco el cambio, el paradigma que viene a cambiar la ley integral. El que el Estado asume sus responsabilidades y dice que esto es un problema
el Estado
público.
Y todos nosotros.
Exacto,
es a lo
es
que
un
voy,
problema
¿no?
de la sociedad.
Que ya no parece que estás siendo un entrometido o un tal, si tú denuncias un caso que estás oyendo, porque oye,
se ha socializado.
Exacto.
El problema lo hemos asumido.
Y
como
todos
un
entendemos que parte de la responsabilidad está en cada uno de nosotros, ¿no? O debería ser así.
Sí, efectivamente. Pero bueno, que un poco es a lo que está muy ligado con esa definición que se hace. Tiene que ver eso. No es un problema de una mujer en concreto y no es un problema de esa pareja en concreto. Es un problema de una desigualdad estructural que hace que ocurra de forma bastante frecuente, con lo cual viene a reconocer eso, que es un problema público de toda la sociedad, que es un problema educacional y que o toda la sociedad hace esfuerzos por intentar cambiar eso y modificar un poco esas actitudes y cambiar esa, eliminar esa violencia estructural y simbólica.
Yo me refería más concretamente a la hora de denunciar. O sea,
sí,
estábamos diciendo muchas mujeres no denuncian por miedo, fundamentalmente por miedo, aparte de que luego no tengan salidas, que les dé miedo económicamente cuál va a ser su futuro, pero fundamentalmente yo creo que es miedo, porque hay gente que sí que tiene
vértigo,
pues, familia, que sí que tiene trabajo, que sí que tiene, o sea, que el problema no es el económico y sin embargo sigue aguantando pues por miedo o por chantaje moral, llámalo X. Pero me refiero que yo creo que en lo que sí se ha avanzado es que hasta ahora, o hasta hace, o sigue, pero estamos ya en la línea de que la gente decía, yo no me voy a meter a denunciar lo que está pasando en esa casa, porque es de puerta para adentro. Y yo creo que ya sí que se está tomando conciencia que lo de puerta para adentro de una casa sí que puede ser denunciado por otra gente.
Hay más facilidad como para decir, aquí pasa algo raro, por lo menos, cosa que antes no ocurría. Y yo creo que las redes sí que tienen importancia porque en determinados momentos te sirven de compañía, de apoyo, de en fin, que acompañen una situación muy tremenda, ¿no? Y tú hablabas ahora de violencia estructural. Bueno, es tan estructural que yo ayer lo vi en televisión y lo leí por algún sitio, que se ponía en marcha, no quiero dar el nombre por miedo a equivocarme, no sea que, pero que se ha instalado un servicio, una especie de 112, que no deja rastro, para adolescentes y niños que llaman contando, mi madre, tengo miedo porque va a llegar mi madre y me maltrata, tengo miedo porque viene mi padre y entra borracho. Es que es tremendo, te quiero decir. Y ya está en algunas comunidades, están funcionando, y ayer entraba en vigor en Madrid y se estrenó ayer este servicio, dedicado sobre todo a la gente más joven, ¿no? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI tengamos que poner estos teléfonos de auxilio y que además tengan público, o sea, gente necesitada de hacerlo? Bueno, es que es lo que tú dices, es tan estructural lo que está pasando, y a mí lo que me asombra, o no me asombra, pero que me llama la atención por lo menos, es que se produzca en el ámbito familiar, que tendría que ser un ámbito en el donde la gente se sintiera segura, y para muchos es una tortura, ¿no? Eso me parece...
Sí, eso es lo tremendo. Pero bueno, ahondando en si se da en el ámbito privado, efectivamente se da, pero que sí que un poco la conmemoración justo del 25 de noviembre...
Es decir, que no es privado, que
tiene que
todos
ver con eso. No, pero más allá de eso, que luego sí que es violencia que se da tanto en el ámbito público como privado, que también en el ámbito público...
Hombre, en el mundo del trabajo,
existe violencia,
claro,
efectivamente.
Claro.
Entonces, que no lo dejemos solo encapsulado, pensemos que es solo en el ámbito privado, porque en el ámbito público pues también se dan otras manifestaciones de violencia hacia las mujeres que son igual de graves que la violencia en la pareja.
Si os parece, vamos, son las 9:07 de la mañana, y como este es un programa muy abierto y este desayuno con diamantes, dejamos que también los ciudadanos que nos están escuchando participen. Justamente hemos recibido una comunicación a través de nuestra línea de WhatsApp que nos traslada nuestra compañera Carmen Martín Tejeda, de una mujer profesora, no se ha identificado con el nombre, que quería aportar algo en relación a lo que estabais comentando en estos momentos. Vamos a escucharla.
Buenos días. Voy camino del trabajo y estoy escuchando la radio, que estáis hablando de la violencia de género. Soy profesora y de verdad siempre me llama la atención cómo se nos quiere cargar a nosotros con toda la responsabilidad de tantas cosas. Esto, decís, hay que afrontarlo desde la escuela. Hablamos de drogas, hay que afrontarlas desde la escuela. Hablamos de educación vial, hay que afrontarla desde la escuela. Y así podría mencionar muchísimos temas. No tengáis ninguna duda que desde la escuela se abordan, por supuestísimo, todos estos temas. Pero, sinceramente, ¿pensáis que somos nosotros la clave de que todo esto pueda evitarse? ¿No pensáis que esto viene mucho más de las familias? Es que nosotros no podemos cargar con todo el peso del mundo. Y no sé, si pensáis que podemos solucionar el mundo, pues a lo mejor quizás deberíamos de tener un sueldazo, vamos, superior al del presidente del gobierno. Porque cada vez que hay un problema hay que abordarlo desde la escuela, parece que tenemos nosotros en nuestra mano el arreglar el mundo. Y por otra parte, también me gustaría comentar el tema de las campañas que se hacen a este respecto, que siempre es verdad que habría que dirigirlas también a los hombres, no solo al denuncia, a la mujer, pero a lo mejor también habría que mencionar todas las mujeres que se salvan gracias a la prevención tan buena que hay, gracias a la policía, gracias, pues eso, precisamente a estas campañas, porque realmente da la sensación de que es que no se estuviera evitando nada, y yo creo que se está evitando muchísimo más de lo que está ocurriendo. Aunque no debería de ocurrir nada, realmente no pensáis que se está evitando muchísimo, y eso también habría que decirlo. Gracias, buenos días.
Pues muchas gracias, y estamos aquí justamente para comentarlo. Virginia.
Bueno, efectivamente, cuando hablamos de la escuela es uno de los agentes más, pero desde luego ellos no tienen la solución mágica. Que no obstante, yo estoy completamente de acuerdo en el que los profesores y las profesoras están muy mal pagados. Sí. Y de hecho se les carga mucha responsabilidad y creo que como sociedad no estamos concienciados de la importancia de la escuela, en el sentido de que la educación ni siquiera aparece como los principales temas en las encuestas sobre las mayores preocupaciones de las españolas y los españoles, cuando efectivamente el tener una escuela estable que no cambie la ley cada vez que cambia de partido.
Modelo educativo, ¿no?
Exacto, un modelo educativo en el que todos y todas hubiera un consenso. Y efectivamente, el profesorado, somos conscientes de que hablan de ello, pero es verdad que su labor es enseñar pues las temáticas que tienen que enseñar, que sin embargo eso es un agente más, pero que no se limita a la escuela y no deben ser los únicos responsables.
Cuando
desde luego
educación vamos, es en por general, menos nos referimos a todo, a las familias, a la escuela, ¿no? Un poco.
Sí, la escuela es un agente más, pero evidentemente en las familias, si los niños ven respeto en la relación de pareja, pues evidentemente eso lo aprenden. Si ven que no existe ese respeto, pues también lo aprenden, desgraciadamente. Pero ¿qué está pasando? Porque las encuestas indican que hay como un repunte de la violencia machista entre los jóvenes. O sea, es lo que
lo
yo
que
no acabo de
Charo,
claro, es lo que yo acabo de entender. Los datos del FAT que hacemos referencia al principio son tremendos. 27% de los jóvenes ven normal que haya violencia en una relación. El 52% de las adolescentes cree que en una relación el hombre debe proteger a la mujer. O sea, no la escuela, porque no queremos culpabilizar a nadie, pero
no es
¿qué está pasando para que estemos fracasando de forma tan rotunda?
Y otro dato, creo que en ese mismo estudio se comentaba que un 7% de los jóvenes consideran que es que esto además no tiene solución.
Sí, encima.
O sea, es decir, consideran que esto se va a perpetuar porque no hay forma de solucionarlo.
Yo cuando he hablado de educación, que he insistido en ello, no me refería para nada a la escuela, porque yo creo que efectivamente, en términos generales y siempre hay excepciones, los padres están delegando demasiado, claro, en la escuela. Es decir, oye, este niño, oye, perdona, pero el ser padre no significa solo darles de comer, llevarles al colegio, no, significa dar de vez en cuando más de un sermón, y significa sobre todo decir que no muchas veces. O sea, el ser padre no es una tarea fácil.
Eres madre, ¿verdad?
Sí, de 4 chicos, no te digo más. Y no es fácil, pero el problema, insisto, no son los profesores. Bastante hacen, bastante mal pagos están, yo creo que son merecedores de un mayor prestigio social, de una mejor remuneración, de oportunidades para seguir formándose, pero desde luego los primeros responsables de la educación y de los hijos son los padres. Pasa que, claro, es mucho más cómodo delegar, y pobre de ti, siendo profesor, si dices que este niño se porta mal o que él será suspendido porque... No, oye, hay historias de profesores que son tremendos, tremendos. Y el niño le dice, le voy a decir a mi padre que me has castigado. Y va el padre y le da la razón al niño. Hombre, no, es que eso no. Hago este alegato en defensa del profesorado en general, que tienen una tarea terrible. O sea, que en ese sentido yo le doy toda la razón a la oyente que ha llamado. Tiene toda la razón.
Estamos justamente viendo pues algunas de las noticias que se van produciendo, y justamente en este momento contamos un hombre ha matado a una mujer de un disparo de escopeta en Vinaroz, en Castellón, y él también ha fallecido, aunque por el momento se desconocen las causas según fuentes cercanas a la investigación. Un caso más, estamos comentando, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente, como hemos dicho, pues los asesinatos son la expresión ya más horrible de esa violencia, sobre todo porque eso sí que ya no tiene solución, pero bueno, que no nos quedemos solo en la cifra de asesinadas, que es claro, terrible, y es una desgracia, pero ser conscientes que hay toda otra serie de violencias muchísimo más extendidas también, que no somos conscientes y que hacen vivir a muchas mujeres asustadas todos los días.
Oye, Virginia, me gustaría comentar, porque tú desde la Fundación Aspacia trabajáis justamente en esto, porque está muy bien la denuncia, el que se haga público, el que se hable de esto, que aparezca en los medios, como decía Ferran y como comentaba Charo, pero es decir, ¿qué podéis hacer vosotros, en este caso desde vuestra fundación, con las víctimas y con los agresores?
Pues es una pregunta complicada. ¿Qué podemos hacer? Pues el trabajo que hacemos normalmente con las víctimas es desde nuestra fundación, normalmente es a través de la gestión de esos servicios públicos. ¿Cómo se interviene con las víctimas? De manera integral, es decir, son equipos multidisciplinares en las que se les ofrece atención social, atención psicológica y atención jurídica. Y la labor como profesionales nuestra es acompañar a la mujer en todo el proceso y en empoderarlas y ayudarlas a tomar las decisiones que ellas consideren. A veces la decisión es que no quieren denunciar, y como profesionales nosotras tenemos que respetar eso, porque se trata de que ella sea la responsable y la protagonista de su historia, y que se empodere y que sea ella capaz de salir. Uh-huh. Y con respecto a los agresores, efectivamente también hacemos un trabajo, nuestra fundación sí trabaja con los agresores en programas de tratamiento que están financiados a través de las subvenciones del 07 del IRPF, del Ministerio uh-huh. de Sanidad. Se hacen unos programas terapéuticos que suelen ir a los que son condenados por haber ejercido violencia, y en esos tratamientos lo primero que se intenta hacer es que ellos asuman la responsabilidad de lo que han hecho, porque ese es el primer paso, claro, para intentar cambiar. Quiero decir, si no asumes que lo que has hecho es un delito y que está mal, pues es muy complicado empezar a introducir cambios. Y bueno, poco a poco que tomen conciencia de todas esas conductas que están basadas en unas creencias muy desigualitarias sobre qué son los hombres y qué son las mujeres, y que hacen que ejerzan esa violencia.
Es que se habla mucho también de la figura de la mujer maltratada, ¿no? Lo decía ahora Ferran, que lo hay en todos los ámbitos, no hay un nivel económico que defina, no hay un nivel educativo que defina, está en todo, ¿no?
Sí.
Pero ¿cómo es el perfil del maltratador? ¿También es igual de genérico?
Sí, quiero decir que la violencia hacia las mujeres es un problema transversal que tiene que ver con cómo nuestras creencias sobre la función y cómo debe ser un hombre y cómo debe ser una mujer. Y entonces, en ese sentido, pues es igual de general. Hay lo mismo de gente de nivel sociocultural muy alto como de nivel sociocultural muy bajo. Todo tipo de perfiles, desde profesores de universidad a...
Sí, operarios, mecánicos,
sí, efectivamente, pues es igual de transversal.
Sí, a lo mejor luego tenemos que hablar de la expresión máxima de la violencia que estamos viviendo estos días por partida doble, que es el juicio que se está celebrando en Pamplona, que hay violencia con la violación de esta chica de forma grupal presuntamente, y la violencia que esta chica está sufriendo también posteriormente en el propio juicio. A lo mejor hay que hablar de eso. Pero antes, cuando yo hablaba de que están aumentando las agresiones y las actitudes machistas en los jóvenes, ¿por qué está pasando? Es que yo no acabo de entenderlo, porque yo pensaba que habíamos evolucionado. Eso a mí, los datos que más me sorprenden son los de los jóvenes, que hay más casos de violencia física, y después que hay una sensación por sus propias respuestas en la encuesta de que no hemos evolucionado nada, o que incluso estamos yendo hacia atrás. ¿Qué está pasando? Y sin culpar a los profesores, ni porque no queremos culpar a nadie, somos responsables todos, pero nos hemos relajado, no sé, es que no le encuentro una explicación.
Bueno, yo tampoco creo que tenga una explicación fácil, pero creo que efectivamente los esfuerzos se han dirigido principalmente a explicar qué servicios hay, que hay salida, que se puede denunciar, y quizá en la prevención y en la sensibilización, eso, en educar, pero en el sentido más amplio, efectivamente, pues no se han dirigido tanto los esfuerzos, porque obviamente pues creencias machistas pues siguen, como demuestran los estudios, pues muy arraigadas en la gente joven.
Pero a mí me parece inconcebible.
Claro, pero efectivamente, pero eso es una situación, claro, que dice,
lo mires,
es decir,
donde lo mires.
Vamos a ver, si este año tenemos más mujeres asesinadas, y eso no es un dato, ¿no? O sea, no hace falta que asesinen a una mujer para hablar de violencia machista, pero si este año tenemos más muertes que el año pasado, y se supone que hay más campañas, y hay juristas entrenados y formados para dar solución a esto, ¿cómo es posible que lleguemos a una situación en la que los más jóvenes consideren que hay determinado tipo de actitudes que lo ven como la cosa más normal? Porque claro, no sé si es que lo estamos haciendo mal todos en ese sentido, o es que hay que cambiar algo profundo, no solo, como decía nuestra oyente, los profesores ya bastante tienen, y lo que decía Charo, que en muchas ocasiones los padres delegamos en los profesores tareas que nos competen directamente a los que somos padres de familia, y en fin, por dejación de funciones no educamos, porque educar no solo pasa en el colegio, se instruye,
exacto,
la educación debe ser en la familia. Y hay algo que pasa con...
Hay algo que falla,
claro, pues, o sea, no, yo no encuentro explicación, sí, no sé.
Yo tampoco, yo no encuentro explicación, no encuentro. Bueno, porque no cabe hablar de personas sin formación, no cabe hablar de personas que viven debajo de un puente, no. Hablamos de gente joven que va a su universidad, que tienen su casa, que tienen los euros necesarios para irse al cine, a una discoteca o un... Te quiero decir... Esto, aquí, ¿qué pasa? Que se está banalizando, que porque son jóvenes son incapaces de ver la gravedad de... Pues chica, no me parece argumento tampoco, con lo cual yo hay un punto en el que ya me pierdo, y es este: gente joven en el siglo XXI con formación que no es para tanto. Bueno, pues entonces ya, en fin, no sé.
De todas maneras, es verdad, yo creo, ¿no? Y a lo mejor se me critica por lo que voy a decir, pero es verdad que hay muchas mujeres, incluso víctimas de la violencia machista, que ellas en las casas con sus hijos, como que perpetúan también esos roles de que la mujer tiene que hacer porque tratan a sus hijas y a sus hijos de maneras diferentes. Y eso lo he visto yo, vamos.
Bueno, se dice que las mujeres somos las grandes transmisoras del machismo, pero bueno, también ya es cargarnos con otra responsabilidad más.
No digo que sea la culpa, pero digo que cuando hay que analizar un problema hay que poner cura en todo lo que está fallando, no solamente poner parches o poner tiritas en lo más gordo, ¿no?
Sí, sí.
Y que también tenemos que mirarnos nosotras mismas, no echar solo la culpa a los demás, mirarnos nosotras mismas y ver qué también que podemos hacer nosotras.
Sí, pero bueno, insisto que quizá que lo comparto y que tenemos que ser conscientes de cómo estamos educando a nuestras hijas y a nuestros hijos para que no perpetúen esos patrones, ¿no? Y esos modelos. Pero bueno, yo aquí sí que quisiera invitar a los hombres. Quiero decir que suficiente tenemos ya nosotras con sufrir la violencia y bueno, con toda esa... insisto, de violencia estructural en cierto sentido, quiere decir que el tema de la conciliación sigue siendo un tema prioritariamente femenino. La brecha salarial la sufrimos las mujeres, quiere decir que reivindicar el que no podemos ser superwoman. Es que...
Es lo que se nos pide.
Efectivamente.
Es lo que se nos pide.
Sí, pero bueno...
Ante una emergencia en una familia... Sí, ¿quién pero, sacrifica a la mujer?
Pero mira, lo de la brecha salarial es verdad que no está en nuestra mano de momento. No. Lo de hay un montón de cosas,
bueno,
pero
de
es
momento,
que educar...
perdona, Begoña, pero es que justamente ahora, y estáis tres mujeres en este estudio, estáis trabajando gratis desde hace como dos semanas,
una por ejemplo, así,
por la diferencia salarial respecto a los hombres.
¿No? Por ejemplo.
Es un apunte. Que,
sí,
es
sí, decir, sí.
Y eso se mantiene.
Sí,
porque
sí,
no,
sí.
No vemos fórmulas para que, en fin, que esa discriminación salarial se reduzca porque tiene que reducirse, no puede
sí,
ser.
Pero bueno, que al hilo de lo que comentaba Begoña, sí que me parece interesante, sí que es verdad que estamos hablando de violencia como tal, no de que en una casa donde no hay violencia pues se eduque a los chicos de una forma o de otra, que eso puede dar lugar a...
No, pero yo hablo en general,
sí,
o sea,
sí,
que las
que
mujeres muchas veces...
Lo que quiero decir es que la violencia sí que existe un traspaso intergeneracional de la violencia, porque efectivamente, como comentaba Ferran, pues los niños y las niñas que crecen en hogares así, pues...
Reproducirán probablemente.
Bueno, no todas, pero hay mayor probabilidad de que se reproduzca y de que en la edad adulta ellas sean más vulnerables o más propensas a caer en relaciones violentas y ellos en que reproduzcan esas conductas. Pero bueno, más allá de eso, efectivamente, en la educación, insisto, yo aquí rompo una lanza e interpelaría a la otra parte, a la otra mitad, que son los hombres y que se tienen que implicar también en la educación, en el estar al final día a día con los niños y las niñas, que creo que obviamente hay muchos papás súper implicados y
muchos,
que ha cambiado muchísimo, que ya no es hace 50 años el papá que no conocías y que era ese señor serio que venía, le dabas un beso de buenas noches, pero bueno, que en ese sentido, si no seguir diciendo que es nuestra responsabilidad, pero también invitar a la otra parte, al
pues
otro actor.
Lo daba, por supuesto, como el valor al soldado, lo que decía
cuesta,
es que...
Y eso cuesta mucho, porque yo desde la otra parte, y además lo vivo en un periódico, yo antes de haber la responsabilidad en Madrid fui 3 años jefe de sociedad, por tanto este tema lo llevábamos en la sección. Nosotros teníamos una conciencia, porque en la sección teníamos una conciencia de hacer temas de violencia de género, hacíamos muchísimo, teníamos un redactor que es un experto magnífico en violencia de género y hacíamos muchísimas historias. Pero es verdad que luego a mí me costaba que eso saltara a la portada del periódico. A veces lo conseguía, pero me costaba muchas veces. El suceso, el asesinato desgraciado del día, también me costaba muchas veces tener espacio suficiente para explicarlo bien. O sea, hay una... Y en los periódicos, en el mío y en muchos otros, gran parte de los mandos que los dirigen son hombres. Por tanto, nos estoy señalando a nosotros mismos. O sea, a veces es verdad que todos hablamos y hacemos muchas teorías, lucubramos sobre ello, pero al final, en el día a día, la realidad es que ponemos un freno muchas veces a las informaciones, a las historias, que es al final lo que consigue trasladársela a...
Hay que educar a los hombres,
claro,
querida.
Hay un trabajo muy, muy, muy importante que hacer y que no se ha hecho.
Y a los chicos, desde la adolescencia, sobre todo, hacerles ver que ni la mujer es de su propiedad, ni que cuando una chica dice no, es que es no. Y
¿cuántos, no, cuántos hombres van a las concentraciones que se harán hoy en Vinaroz seguramente? ¿Cuántos hombres
pues,
irán? Claro,
pues,
es que eso debería haber más hombres que mujeres, a lo mejor.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Ahora, eso sí que es una tarea, no quiero exculparme de ninguna responsabilidad ni ningún trabajo, pero eso sí que es una tarea muy de los hombres, ¿eh? O sea, tendrían ser los propios hombres quienes hicieran campañas en contra de los maltratadores en cualquiera de sus versiones y a favor de la mujer. Claro, yo cuando veo campañas que deben estar muy estudiadas, tal, mujeres que están sometidas a maltrato, que salen pues llorosas, machacadas, digo, bueno, pero es que aquí tiene que salir los señores, los hombres, que han maltratado, o tienen que salir hombres que avisen, que no son maltratadores, que son la inmensa mayoría, que sois la inmensa mayoría, avergonzándoos de que haya hombres que efectivamente maltraten a las mujeres. Con lo cual es un problema tan enorme, tan complejo, tiene tantas aristas que no sé, estoy a punto de pensar que es prácticamente imposible abarcarlo desde todos los ángulos. Es que es, y a medida que, si os fijáis, a medida que vamos profundizando y hablando, nos surgen más agujeros negros que hay que cubrir y atender. Te sientes desbordada realmente.
Bueno, esa no es la idea. Quiero decir que efectivamente sí, es un problema muy complejo.
A mí me parece terrible.
Es un problema muy complejo que requiere de respuestas muy integrales y seguramente a largo plazo, porque si, como bien decíamos, por eso que si bien, como decíamos, que es a largo plazo en tanto en cuanto conlleva un cambio de mentalidad y de actitudes. Entonces, en ese sentido, creo que no hay que perderlo de vista para no caer en esa desmoralización. Porque...
Más que desmoralización es que me abruma la magnitud del problema, te quiero decir.
Sí.
Es lo que... porque afecta a mujeres, afecta a niños, afecta a adolescentes, afecta... Dices, bueno, no es posible. Quizás que soy muy impresionable y hay cosas que...
Sí, no.
Verdad, o sea...
Es que abruma porque hay que hacer un cambio cultural.
Exacto.
Claro, el problema es que hay que hacer un cambio cultural y eso es muy complejo y aparte que necesitamos mucho tiempo. Entonces, claro, o sea, las medidas que podemos adoptar son medidas paliativas, al fin y al cabo, ¿no? Pues atender a esa mujer en concreto y a sus hijos, que son también las grandes víctimas hasta ahora olvidadas de la violencia machista.
Y con esta gente joven que...
Claro,
es
el ejemplo claro de que hay que cambiar totalmente la cultura de esta sociedad, porque somos una sociedad machista todavía hoy. En el siglo XXI todavía es la brecha salarial, la conciliación, todos tenemos ejemplos de que cuando, en los trabajos pasa... que cuando el niño está enfermo...
mujer solo será libre cuando
la persona que se coge el día libre no es el padre, sino la madre. Hay excepciones, pero el 90% de los casos no es así.
Y el problema es que
eso es un cambio cultural. ¿Por qué? Pues hoy me lo cojo yo, mañana te lo coges tú. Nunca suele suceder.
Pero eso que
eso,
comentas, ¿no? Es muy interesante también. Al final sí que parece eso, que es la violencia hacia las mujeres es un problema de las mujeres, cuando en realidad los mandatos de género afectan también a los hombres. Y empieza a haber, por ejemplo, hombres que intentan disfrutar del periodo del permiso de paternidad y están teniendo problemas en sus empresas para hacer valer esos derechos. Quiero decir que al final...
Bueno, no se entiende directamente.
Claro, también tiene consecuencias negativas.
Los directivos ven normal que una mujer reduzca su jornada y para salir a las 3 y no sé qué, y cuando lo pide un hombre, la gente lo mira como si fuera un extraterrestre. Claro.
Sí, pero por eso digo que quizá ese trabajo, que sí que es necesario que los hombres tomen conciencia de que esto también tiene consecuencias negativas para ellos. Quiero decir que el machismo no solo, obviamente las consecuencias más graves es para las mujeres, pero también tiene cierto impacto en los hombres en ese sentido. Hay todo un mundo que hasta hace poco estaba vedado para los hombres, que era el cuidado, el mundo del cuidado, de los afectos, de pues eso, el no formar parte de la familia en cierta medida, y que hace eso, también eso, que se tengan que comportar como los duros, tienen que ser siempre el fuerte, y eso es una carga pesada de llevar. Y yo creo que en tanto en cuanto los hombres no tomen conciencia de también los efectos negativos que tiene, pues es complicado que las mujeres os convenzamos.
Pero además hay otra cuestión, yendo más a la situación, digamos, más extrema, que son los casos de la violencia física, que pueden terminar, como este caso que comentamos, en la muerte. Y es que estamos, y nosotros lo contamos, es decir, hay determinadas decisiones judiciales con órdenes de alejamiento del hombre respecto a su pareja, a la mujer, que se vulneran sistemáticamente como si no pasara nada. Y, no sé, habrá que actuar también para evitar que ese tipo de situaciones se puedan seguir produciendo, porque, por desgracia, más allá de que la mujer haya podido denunciar o no, cuando denuncia y el juez determina una orden de alejamiento, se vulnera. Habrá que poner medios para evitar que eso ocurra, porque a lo mejor eso significa que evitamos una muerte. En el peor de los casos.
Sí, efectivamente. Las órdenes de protección se incumplen muchas veces y no tiene consecuencias reales para los hombres.
El penúltimo asesinato machista, exacto, no el Vinaroz, sino el anterior, cuatro veces.
Claro, a lo mejor en vez de proteger a la mujer como policía, a quien habría que tener atado en corto es
al maltratador.
Señor. Es decir, yo, mujer que tengo el riesgo de ser asesinada, no tengo por qué condicionar mi vida porque haya un tío que me quiera matar. No, el que tiene que ver condicionada su vida es él, y es él quien tendría que estar sometido a vigilancia policial y perseguido más allá de un este. Lo que ocurre, y eso lo explica muy bien la policía, es que hay que cambiar la norma, porque lo que está establecido es que si denuncias, inmediatamente las medidas de protección van para la mujer.
Mira, una noticia también de última hora que tiene que ver con esto. ¿Os acordáis de, bueno, Pistorius, el atleta sudafricano, había sido condenado? Bueno, pues la justicia de Sudáfrica ha elevado la pena. Se le había condenado a 6 años de cárcel por el asesinato de su novia y se había criticado por todas partes que era escandalosamente leve esa pena. No es que tampoco, pero bueno, ha elevado hoy a 13 años y 5 meses la pena de prisión impuesta a este atleta, Óscar Pistorius. También es una noticia de última hora que tenía que ver por eso.
Ojalá un aumento de penas tuviera un efecto disuasorio, pero normalmente no lo tiene. Y fíjate,
el caso de Vinaroz, o sea, parece ser que se ha suicidado después.
Era una pareja alemana.
Fíjate hasta qué punto que se suicidan, te quiero decir. No. Bueno,
ese castigo no es la solución porque habrá gente que, como este señor, lo ha hecho y luego le da igual que lo condena a 20 o 30 porque se ha quitado la vida. El trabajo es previo, es que hay que hacer un trabajo de prevención. Claro.
Y que también es algo que a mí, desde el punto de vista, en fin, de análisis social, psicológico, psiquiátrico, me llama, porque un porcentaje muy alto acaba suicidándose, quizás porque no pueda soportar lo que ha hecho o porque quiere acabar con todo y primero acaba con ella. Es que a mí me parece un mundo muy interesante, pero muy, 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 muy complejo, muy complejo.
Bueno, en relación a las penas, yo no sé si tiene un efecto disuasorio o no, pero desde luego el que la justicia actúe es necesario, sobre todo porque si no, al final el mensaje que estamos mandando es que hay impunidad frente a estos delitos.
No, a la cárcel.
Entonces, bueno, no podemos estar diciendo a las mujeres que denuncien cuando luego la justicia no actúa. Entonces, en ese sentido, efectivamente, el problema es que la solución no es solo penal, ni
a muchos
niveles, pero que sí que es preciso que se actúe.
No, que actúe la justicia y, en mi opinión, al que vaya el tipo máximo posible de esto. Lo que digo es que a muchos que, aun sabiendo que pueden acabar con sus huesos en la cárcel, les da igual. Y algunos se suicidan, pero otros no. Dices, bueno, ¿esto qué es? Es todo muy raro. Vamos, a mí me parece todo muy raro, muy complejo y muy dramático, claro, muy triste, muy triste.
Uh-huh. Oye, bueno. Y también, yendo más al día a día, al trabajo que vosotros, por ejemplo, en la Fundación Aspacia hacéis, ¿cuál es la sensación que vosotros habláis con las mujeres, con las víctimas especialmente? No sé, ¿hay algo que se pueda hacer y que, en fin, que no se esté haciendo? Que, no sé, ¿cuáles son las inquietudes que tienen las mujeres? ¿De qué manera se les puede ofrecer una mayor ayuda? Porque a lo mejor resulta que planteamos las ayudas en lugares equivocados. Y lo que nos demandan las mujeres cuando hablas con ellas es que necesitaría esto, y a lo mejor eso no se le facilita, al menos, no sé.
Bueno, esa pregunta es complicada. No lo sé. Las mujeres normalmente lo que... El que tú estés ahí para acompañarla, el no juzgarla, el escucharla, suele ser importante para ellas. Quiero decir que el saber que le pasa a muchas más personas, el entender también por qué han terminado en esa situación, porque, como decía, muchas veces pues se sienten avergonzadas o se sienten culpables porque en algún momento no pararon o consideran que pues cómo he sido tan tonta de dejar que esto pase.
Consentir, ir, ¿no?
Eso es, quiero decir que se juntan muchos sentimientos y bueno, como decíamos, pues su autoestima está bastante dañada en muchos casos. Entonces el estar ahí, el escucharlas, el no juzgarlas y el respetar lo que decidan, encontramos que suele ser algo que las mujeres aprecian y valoran.
Hay una cosa que estaba diciendo antes, Ferran, el tema de lo del juicio en Pamplona, ¿no? Lo de la manada. Y eso tiene mucho que ver también con lo de juzgar. O sea, al principio estábamos hablando de cómo la figura de la mujer, cómo animar a denunciar, pero es verdad que hay durante esa denuncia o el proceso que lleva a hacer esa denuncia muchas mujeres que les da miedo el que la gente también las juzgue, pues eso, por haber tragado, por haber consentido, por haber en algún caso alentado. Hablamos de violencia de género, pero si hablamos de agresión sexual, eso se multiplica exponencialmente, porque hay muchas mujeres que no denuncian agresiones sexuales porque incluso pueden llegar a creer que ellas pueden tener una parte de la culpa, y no, como dice ahora mismo, es no.
En este caso de la manada, precisamente, se está produciendo, y yo creo que es escandaloso, sinceramente, una doble victimización, porque se produjo el hecho en sí y ahora se está produciendo se vuelve a juzgar, parece que estemos juzgando.
Bueno, parece que el juicio es a ella, tócate las
narices.
A
la víctima, parece que esta chica que tiene 20 años ahora, que tenía 18 cuando sucedieron los hechos, no tiene derecho a rehacer su vida,
la han retirado, pero la admitieron.
Llevamos dos semanas hablando de esa prueba. Esa chica tiene todo el derecho a llevar una vida normal, a intentar superar lo que le ha sucedido. Y parece que no, parece que tiene que estar afligida, encerrada en casa, vestida de negro. Es muy tremendo. Yo estuve ayer en el teatro viendo la Dama Duende, en el Teatro de la Comedia de Calderón, y me acordaba de La Manada, porque La Dama Duende, si lo recordáis, es la historia de una viuda encerrada en casa por sus dos hermanos, que no le dejan vivir, no le dejan salir, no le dejan tener una, y al final consigue tener una relación fuera de ese ambiente claustrofóbico, ¿no? Es que la gente tiene derecho a hacer su vida, a hacer una vida normal. O sea, no tienes por qué estar encerrada en casa, no puedes colgar una foto en Instagram, en Facebook, lo que sea. O sea, hay una doble victimización que al final puede hacer que mucha gente diga, pues es que no me compensa, pues claro. me lo como yo y punto, ¿no? Y esto es inadmisible, yo creo.
Totalmente. La primera recomendación que te hacen desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico cuando eres víctima de un acoso sexual elevado al máximo, como es este caso, es que en la medida de lo posible y cuanto antes se retome tu vida anterior, precisamente para no caer en el horror, en el estrés, en la angustia que te produce el saberte víctima de un acto, que yo ya no encuentro ni calificativo.
Pero lo más grave es eso, que parece que ella se tiene que defender, claro, de algo. ¿De qué, claro, se tiene que defender?
De nada.
En otro tipo de delitos, si a ti te roba, por ejemplo, tú eres un joyero y te entran y te roban, tú no tienes que defenderte de nada.
Exacto.
Sin embargo, cuando una mujer es víctima de una agresión sexual, parece que tiene que justificar
que
el porqué.
Que se tiene que defender.
Es indignante.
Que tiene que tener marcas por todo el cuerpo para indicar que se ha defendido.
Exacto.
¿Sabes? Y que luego, además, poco menos que tienes que ingresar en este porque no puedes con tu alma después de lo que te ha ocurrido. Esta niña probablemente, vamos, con toda seguridad, habrá sufrido lo que no está escrito, pero y su sufrimiento es un sufrimiento moral y psicológico, sobre todo. Claro, para salir de esa rueda, y a mí eso me lo explicaban profesionales del tema, conozco algunos y es un mundo que siempre me ha interesado, y decían, no hay más remedio para superar cualquier situación de estrés postraumático, en este caso, que enfrentarte al hecho que te lo produce. Y el hecho que te lo produce es una violación en masa, terrible, que necesita su tiempo de digestión, de luto, pero decir, bueno, yo soy la que era, sigo siendo yo y tengo que hacer la vida. Eso no debe ser nada fácil. Y si esta niña lo ha conseguido, es que la ha tenido que poner fuerza de voluntad, ¿eh? Porque, pero es lo primero que te recomiendan.
No, pero es que lo que se juzga no es ni el antes ni el después.
Es el hecho.
Lo que se juzga es el hecho, lo que pasó en ese portal, en esos 93 segundos o 3 minutos, lo que fuera. Ni la vida anterior, ni lo que hicieras antes, ni lo que vas a hacer después. Se juzga eso y punto. Por eso no se entiende que se haya admitido, aunque luego las defensas hayan retirado el informe este del detective, se haya admitido ese un informe sobre la vida posterior de la víctima y no se haya admitido los WhatsApps previos de los acusados, en los que hacían presuntamente en referencia a que iban a violar a alguien, lo decían en WhatsApp.
Sí, sí, sí.
Por tanto, o tenemos en cuenta todo o tenemos. No, pero yo creo que no hay que tener en cuenta nada, simplemente los hechos. ¿Eso sucedió por qué motivo? Pues, si fue un abuso, pues si fue un abuso es una condena y punto.
Y
ya
luego
está.
Hay otra cosa que a mí me asombra, ¿no? Que insisten en que la defensa de esta pandilla dice que, en fin, que hubo como consentimiento. Mira, yo te garantizo que a cualquier mujer, no 7 tíos, 2 intentan violarla y ya puede oponer la resistencia que quiera.
Pero es que no tiene por qué oponer resistencia.
Claro que no. Claro,
es
no,
que
no,
a
no.
veces es mucho peor.
No, pero,
por tanto,
claro, pero te quiero decir que por eso no entiendo ese argumento de la defensa.
Es como si fueras...
Como dando a entender que hubo consentimiento. Pero ¿qué es consentimiento como si, con 7 tíos? Que te
roban en la Gran Vía, vas a la policía y pero usted se resistió, ¿no? Y pues no, porque me sacaron una navaja y le di la cartera.
Hablamos de robar una cartera.
Yo creo que eso iba en línea a lo que decía Begoña. Las víctimas de violencia sexual son las únicas que...
Tienen que dar explicaciones.
Exacto, tienen que dar explicaciones. Cualquier otra víctima de cualquier otro delito no se la cuestiona, se cree lo que está contando. Pero efectivamente, ante casos de violencia sexual, la mujer tiene que probar que no hizo nada que provocara esa violencia sexual.
Lo cual es tremendo. O sea, me parece, incluso desde el punto de vista, en fin, jurídico, moral, humano, me parece terrible, porque es que, ¿cómo voy a demostrar yo ante 8 tíos que con que te den una bofetada te tumban? Es que, porque tengo yo que demostrar.
Aparte que puedes entrar en... Bueno, no hemos vivido afortunadamente
shock.
Situaciones parecidas.
No,
puedes entrar en shock. O sea, cada uno... puede haber una persona que reaccione con más violencia. Otra persona que... Bueno, en los robos también sucede. Hay gente que a veces
se resiste
y hay gente que se queda paralizada porque, bueno, pues cada uno tiene su forma de actuar ante el miedo y ante...
El bloqueo es una de las respuestas más comunes de las víctimas de violencia sexual. Y muchas mujeres refieren en ese proceso, en ese relato que hacen de la historia, muchas veces te cuentan, es que yo no hice nada, me quedé bloqueada.
Claro.
Sintiendo un poco, vuelvo a lo mismo, a la culpa por no haberme defendido. Y muchas veces el trabajo de las profesionales, sobre todo las psicólogas, es devolverles que en realidad sí se estaban defendiendo. El bloqueo es una respuesta de supervivencia, es un mecanismo de supervivencia. Yo me bloqueo y mi mente, mi cuerpo tiene que estar aquí, pero mi mente está en otro sitio como forma de pasar este trance, porque efectivamente a veces tomar otros
es contraproducente.
Efectivamente, otros cursos de acción pues puede tener consecuencias peores todavía para tu integridad física que el quedarte bloqueada.
Si te abofetean y encima te violan.
Claro, al hilo de esto que estamos comentando, vamos, puntualizando algunas cuestiones que forman parte del día a día. Y ahora mismo les damos cuenta de la Asociación de Mujeres Juezas de España ha propuesto 16 medidas para avanzar en la igualdad y mejorar la lucha contra la violencia machista. Y ha advertido de que las víctimas no cesan en una sociedad que retroalimenta estereotipos y prejuicios de género en los que se sostienen las discriminaciones. Y aún más, añaden que creen que hay que reformar el Código Penal y la normativa procesal y ampliar el ámbito de la violencia de género para que no se limite a la que ejercen las parejas y exparejas e incluya también otras conductas que, dicen textualmente, suponen ataques de extrema gravedad sobre la mujer por el mero hecho de ser.
Estambul. Ese es el acuerdo de Estambul.
Sí. Pues,
ese es el acuerdo de Estambul.
Pues en eso estamos.
Son calificados delitos, pero las mujeres no tienen derecho, en ese caso, a las... Ajá. A la protección, a los cuidados, al seguimiento que tienen cuando se trata de violencia machista en el ámbito doméstico.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Hemos ocupado un tiempo, seguramente vamos a tener que volver a hablar del asunto, porque por desgracia forma parte de la actualidad. Pero bueno, nos quedemos con la esperanza de que se van haciendo cosas, aunque sea más lento de lo que muchos desearíamos, y seguramente todos o la gran mayoría de nuestra sociedad, y que hay un trabajo ingente que hacer en las familias, en la escuela, con la educación de los más jóvenes, porque de ahí parten luego conductas o estereotipos que, como vemos, se materializan en situaciones de agresión hacia las mujeres en este caso. Charo Zarzalejos, Ferran Adrià, Virginia
Gil. ¡Haznos algo de comer!
Bueno.
Estamos con la croqueta que le estamos diciendo.
Me llamo como él y somos del mismo pueblo, pero no cocino como él, desgraciadamente.
Hasta que te pongas.
Que se sepa, claro.
Hasta que te pongas.
Ferran Boiza, muchísimas gracias. Y Virginia Gil, gracias por acompañarnos. Y, en fin, ya digo, seguramente habrá más ocasiones para coincidir y ver lo que hemos ido avanzando entre todos. Muchísimas gracias. Seguimos, 9:47 de la mañana.
Onda Madrid.
Black Friday significa Viernes Negro. En Óptica Roma no lo verás negro, porque tu vista será perfecta. Y además verás con buenos ojos que todas las gafas, las de sol, las de lejos, las de cerca y las progresivas, todas las gafas en Óptica Roma tienen el 40% de descuento. Solo hasta el 25 de noviembre. ¿Cómo lo ves? Solo en tu Óptica Roma más cercana o en ópticaroma.com.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. En Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
En este puente de diciembre disfruta cada segundo con Politours. La mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, cruceros fluviales y mercadillos navideños. Disfruta cada segundo del puente de diciembre. Infórmate en tu agente de viajes o en politours.com.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Hola, lobo.
Caperucita. ¿Qué llevas en esa cestita?
Pues llevo unos bollos de leche, dos agujas de coser, una caja de parches de nicotina, un taladro percutor, un par de zapatillas viejas del 47, la colección completa de cromos de las Gorjus, un equipo de submarinismo, los 25 tomos de la enciclopedia Larousse y una radio.
¿Una radio? ¿Y para qué quiere una niña como tú una radio?
Para escuchar la radio del cole, en Onda Madrid.
¡Pupelines! ¿Cómo ha cambiado el cuento?
El fin de semana, de 8 a 9 de la mañana y los sábados de 2 a 3 de la tarde, la radio del cole en Onda Madrid.
Viva en Monte Carmelo. Chalets adosados y pareados de diseño moderno con 5 dormitorios desde 839.700 euros. Para más información, llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Nueve y 9:50 de la mañana y vamos a ver lo que nos trae la economía. ¿Alguna alegría quizá? Pablo López, dime que sí, anda, aunque me da la sensación de que no.
Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues te voy a dejar elegir.
Venga, a ver.
Hay dos firmas de análisis que han sacado sus previsiones para el próximo año. Una es Societe Generale, la otra Credit Suisse. ¿Cuál quieres?
No sé. La Suiza, venga.
Credit Suisse, sí. Pues has elegido la buena, vamos a
venga,
ser positivos.
Mira qué bien.
Ellos confían en que la fortaleza de la recuperación a nivel empresarial y a nivel de economía es fuerte, es potente y que no hay problema en los actuales niveles máximos que están alcanzando, por ejemplo, las bolsas en Estados Unidos. Pronostican que para el año que viene las bolsas europeas van a subir de media un 8,3%, en Estados Unidos un 7,1% y Reino Unido se queda un poquito más atrás, un 5,4%. Pero claro, donde está lo positivo está también lo negativo. llamativo. Y Société Générale, con un oso en la portada. El oso es el animal que representa el mercado bajista, porque el oso ataca de arriba a abajo. Ese es el motivo. Considera que el S&P 500, el principal, el índice más grande en Estados Unidos, va a perder un 3%, Londres va a caer un 5%, pero lo peor viene para España. Al año que viene, caída de la bolsa de un 2%, pero al año siguiente anticipan una caída del 20%. Eso llevaría al IBEX 35 de los 10.000 puntos que está ahora mismo al entorno de los 8.000. A mí me parece muy exagerado.
¿Es una barbaridad?
Sí, ellos dicen que España es un mercado que puede tener mucha exposición y mucho riesgo a una subida de tipos del Banco Central Europeo, que tendrá que empezar a ocurrir en algún momento de finales de 2018, principios de 2019, que eso puede afectar a la economía española. Y luego también RQR con el tema de Cataluña, que la crisis aún no está resuelta y eso todavía puede llevar problemas. Veremos, es muy negativa el análisis que hace Société Générale, efectivamente. Y luego, dos cositas que quiero destacar también. Por un lado, los planes de pensiones. Va a ser la primera vez, si no cambia en este mes y poquito que queda de año, que haya saldo negativo en los planes de pensiones. ¿Por qué? Porque la gente los va recuperando y cada vez va metiendo menos dinero. Empieza a no gustar el producto plan de pensiones como vía de ahorro. Lo veíamos el otro día, ahora ya se va a hacer esa reforma para que a partir de 10 años de que hagamos una aportación la podamos recuperar, pero eso no va a empezar hasta 2025. Entonces yo creo que en un mundo tan dinámico como se ha ido configurando la economía en los últimos años, resulta muy muy complicado hacer ese planteamiento de voy a meter aquí un dinero y no lo voy a volver a ver hasta dentro de muchos años. Ahora mismo yo creo que es todo ya mucho más rápido y el plan de pensiones podía tener razón de ser hace 30 años cuando se crearon, pero empieza a mostrar signos de agotamiento. Hay más de 109.000 millones de euros acumulados en planes de pensiones. Y luego, ojo a la guerra que se está empezando a organizar entre el Ministerio de Energía e Iberdrola por el carbón. Iberdrola anunciaba hace unas semanas que cerraba dos de sus plantas de carbón, las únicas que tenía en España, son muy pequeñitas, pero eso ha enfadado a Álvaro Nadal, al ministro de Energía, que defiende el mix energético en España y defiende que se tengan todas las materias primas que hay. De momento han conseguido, ayer hubo una reunión entre Álvaro Nadal, el presidente de Iberdrola y los presidentes de las comunidades autónomas afectadas, Asturias y Castilla y León, y de momento han conseguido que se van a mantener abiertas las centrales hasta 2020, pero Iberdrola no quiere ir más allá, no quiere además ni ir a hablar de venderlas, quiere cerrarlas. Es algo que ya ha hecho en el Reino Unido y la apuesta de Iberdrola es energías renovables, es ir a otro tipo de producción energética y prescindir del carbón, que es el español. Bueno, el carbón en sí es contaminante, pero además el español es un carbón con muy poca potencia calorífica, hay que quemar mucho para poder producir energía. Y ahí es donde está un poquito la cuestión. Veremos a ver cómo acaba este conflicto entre una de las mayores eléctricas que tenemos y el ministerio.
Pues nada, pendientes estaremos. Venga, gracias, Pablo. ¿Sabes el animal que tú decías, el oso, de arriba abajo? ¿Sabes el que ataca de abajo arriba?
El toro.
¿Y el tiburón?
También.
El tiburón, tío, el tiburón.
Nosotros, el símbolo alcista en la bolsa es el toro.
Nada, hay que poner un tiburón. Me gusta más.
Bueno.
Venga, gracias.
Vale, hasta luego.
El toro, bueno, como el que hay en la puerta de Wall Street, ¿no? En la puerta de la bolsa.
Sí, a mí me da igual, no quiero ni toro ni tiburón. Si tengo que encontrarme con algún bicho, prefiero un perrito, un caballo, estas cosas.
Vale, pues mira, ¿vale? Toros, tiburones son mucho los símbolos de los equipos, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad? Aquí, ¿no?
Sí,
aquí en España.
No, aquí no. Se quiso implantar esa moda, ¿no? Poner las mascotas con forma animal, pero no ha cuajado.
Bueno, el estudiante es
Rodrigo de Pablo, quien está hablando, por
delfín.
Cierto.
Sí. No sé por qué. En
fin, no parece muy fiero, ¿no? El delfín.
No parece muy.
No asusta.
No,
dan ganas de jugar con él, ¿no?
Bueno, Rodrigo de Pablo está ya con nosotros. ¿Por qué? Pues porque a partir de la una, en el partido de la una, nos vais a contar lo más destacado de la actualidad deportiva de los equipos de Madrid. Y bueno, y es que, bueno, especialmente de Madrid, porque ya tenemos liga, claro, hoy y el lunes con equipos madrileños.
Sí, y el sábado y el sábado. Domingo. Estamos a viernes, jornada de previa de una nueva jornada de liga, que es la 13, la 12 más 1 para los supersticiosos. Y hoy mismo juega ya el Leganés, que va a visitar a un campo totémico, donde consiguió su primera victoria en primera división, Balaídos, contra el Celta de Vigo. Es verdad que el equipo llega después de 3 derrotas de forma consecutiva, no es el mejor momento de la temporada, pero así el garitano dice que está encantado de la vida con el rendimiento del equipo y después de pasar por el dentista, porque al año tú sabes que tienes que hacerte una revisión.
Sí.
Si en una liga te encuentras consecutivamente con Sevilla, Valencia y Barça, sabes que con algún empaste vas a salir. Bueno, pues el dolor ya ha pasado, la anestesia también, están perfectos los pepineros y esta noche juegan frente al Celta de Vigo. Mañana tenemos 2 partidazos, Real Madrid-Málaga, el Real Madrid sin Gareth Bale todavía, expediente X con el galés, que sigue sin estar en condiciones. Nacho está sancionado, Asensio y Ramos son duda. Ramos, sabéis que el otro día en el derbi acabó con la nariz partida, sí, y está probando su máscara, pero quizá todavía no esté a punto para este partido y reaparecerá en el siguiente. Si recupera a Zidane, futbolistas también importantes como Keylor Navas o como Kovacic, y de nuevo la atención estará puesta en los de siempre, en los que no terminan de marcar en Liga, Cristiano Ronaldo y Benzema. Muchas críticas recibe Benzema, pero el otro día marcó en la Champions y ya lleva más goles que Paco Gento.
Para mí es un orgullo de estar a este nombre de goles en este club, y hoy es un día especial porque pasó una leyenda como Gento y me da mucha confianza y mucha fuerza para meter más goles.
Partidazo también para cerrar mañana la jornada, Levante Atlético de Madrid, campo maldito para los rojiblancos que siempre sufren y habitualmente pierden en ese estadio. Además, acude el equipo de Simeone sin lateral derecho por culpa de las bajas. Luego hablaremos con Toño García, que es un futbolista alcalaíno que pertenece a las filas de Levante. El Getafe no juega hasta el lunes en Barcelona contra el Español, pero sí hay segunda división. Hoy Tenerife Rayo con muchas bajas en ataque, Trejo, Manucho y De Tomás en el equipo franjirrojo, y por eso hablaremos con Javi Guerra, que está llamado a ser el que lleve el peso del ataque del equipo vallecano. Mañana Alcorcón, Sevilla Atlético, y también jornada apasionante en Madrid al tanto. Mañana tenemos un derbi, Fuenlabrada Castilla. El Fuenla se va a enfrentar de forma consecutiva al Castilla y al Real Madrid en la Copa del Rey. Y también el domingo, en horario de Madrid al tanto, Adarve Navalcarnero, se ha venido a denominar el derbi de los modestos. El Adarve, que habitualmente se le conoce a su hinchada como La Manada, ha dicho que con lo que está pasando en ese juicio en Navarra, obviamente, que mejor lo van a dejar, no va a ser lo más apropiado. Y el Navalcarnero ha dicho que, bueno, han mirado el calendario, han visto que no va a haber luna llena, así que van con todas las ganas a la guarida del lobo para enfrentarse al equipo del Adarve. Fútbol sala, ayer Inter 7 Braga 0, empezó con buen pie el equipo madrileño, su andadura en la ronda élite de la UEFA Cup. Hoy se mide al Deva, equipo rumano, pero el gran partido será el domingo, el Kairat, equipo de Kazajistán, el más fuerte, junto con el Inter Movistar, y da la sensación de que entre ellos se van a jugar estar presentes en la Final Four. Y baloncesto, se consuma el despropósito, hoy a las 8 de la tarde confluyen 2 partidos, en Atenas Panathinaikos, Real Madrid. Además, el equipo de Lasso solo con 12 jugadores por culpa de las bajas. Pablo Lasso asume que esto es absurdo, jugar a la misma hora que la selección española.
Me parece bastante absurdo. Yo tengo partidos, no ha llegado la fecha, me preguntáis hoy por él. Tengo la misma sensación que tenía hace 2 meses. Lo único que me preocupa es mi partido, que encima es como para preocuparse.
A la misma hora juega la selección española en Montenegro. Si echamos cuentas, jugadores NBA, jugadores de Euroliga, faltan 29. Bueno, pues con el equipo de los otros, como se ha venido también a llamar, vamos a intentar cumplir contra Montenegro el domingo contra Eslovenia, porque nos jugamos el Mundial.
Ellos sí que juegan todos los buenos allí, ¿no? En los suyos.
Bueno, también les faltan, ¿también? Les faltan, bueno, jugadores. Quizá no tantos como a nosotros, pero todas más o menos están también echando de menos a alguno de sus mejores jugadores. Pero bueno, con eso hay que tirar y con eso hay que clasificarse para el Mundial.
En fin, pues nada, habrá que hacer más cantera.
Hay que hacer cantera.
Cantera hay, a ver si alcanza con ella.
Vamos a verlo. Gracias, a la una estamos pendientes de ese partido de la una.
Muy
gracias,
bien.
Rodrigo. Y ahora, a las 10 en punto, como hacemos a todas las horas en punto, información en Onda Madrid.